Mariano Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Alfred. Muy buenos días a ti, a todos los que están en sintonía desde bien temprano con Radio Martí y con Tempranito de Mañana. Más adelante voy a estar abriendo los correos y saludando a cada uno de los que están ya listos y conectados con Radio Martí.
Así mismo es. Hoy es lunes 11 de julio de 2022.
Así mismo.
11 de julio. Esta fecha va a quedar para, ya quedó para la historia.
Así mismo, y vamos a estar recordando los sucesos del 11 de julio del año pasado, del 2021, y vamos a estar tocando algunos de estos temas durante todo el programa. Vamos a recordar sucesos que pasaron ese día en diferentes localidades del país, y por supuesto vamos a estar actualizando de todo lo que está pasando. La mayoría de la sociedad civil independiente en Cuba ha amanecido hoy bajo vigilancia. Desde hace unos días los están llamando, les está diciendo la seguridad del Estado que no pueden salir de casa, que no van a permitir otro estallido social. Así que de esto vamos a estar hablando durante casi todo el programa.
Exactamente. Un gobierno con miedo no es un gobierno, es una dictadura. Son las 6:03 de la mañana. Comenzamos este programa con un boletín de noticias en la voz de Jorge Jauregui.
Muchas gracias, estimados oyentes de Radio Martí. Muy buenos días, Jacomino, Alfredo Jacomino y Exilda Arjona. Hablaban sobre el ambiente represivo en Cuba en torno al 11 de julio, primer aniversario. Lo cierto, a un año de las protestas antigubernamentales más grandes de la historia del gobierno comunista cubano. Economistas coinciden en que la isla vive actualmente una crisis muy aguda y sin soluciones. Amado Gil, con los detalles.
Muchos analistas coinciden en que el combustible para las protestas del 11 de julio del 2021 en Cuba estuvo en la crisis económica que se reflejó, entre otras cosas, en la falta de alimentos y medicinas, que agudizó el malestar en muchos sectores de la población. Pero un año después...
Yo creo que a un año después del 11 de julio realmente se ha ido complicando aún más la economía que ese momento.
El ex profesor de economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, señaló como única diferencia positiva que durante el año comenzó a entrar un limitado número de turistas.
Sin embargo, se mantiene el deterioro de indicadores que fueron fundamentales para el descontento de ese momento, es decir, precios muy altos. Yo te diría que la inflación está cada día más alta que ese momento, se mantienen los apagones, los salarios cada vez son más bajos.
El economista y consultor de empresas privadas Ángel Rodríguez Pita señaló que el estallido del 11J estuvo también muy relacionado con el aumento del valor de la divisa en el mercado informal. El euro se había disparado a 87 pesos cubanos, el dólar estaba en 57 y el MLC rondaba los 60 pesos.
Tras un año de las protestas del 11 de julio, el euro, al cierre del mes de junio, se encontraba alrededor de los 120 pesos cubanos, el dólar norteamericano a razón de 105 pesos cubanos y el MLC entre 110 y 115 pesos cubanos.
Según Rodríguez Pita, tras las protestas del 11 de julio del 2021, el gobierno se apresuró y eliminó las restricciones aduanales para la entrada de alimentos y medicamentos. También sacaron una nueva ley de micros, pequeñas y medianas empresas.
Realmente las medidas que se han dado, al fin y al cabo, no satisfacen las demandas de la ciudadanía.
Un país con tantos desequilibrios estructurales, un país endeudado, un país que tiene problemas con el combustible. Entonces, una empresa privada podrá tener el mejor diseño del mundo, sin embargo, tiene dificultades para importar o para utilizar las materias primas que necesitaría.
Un año después del 11J, la crisis económica que sufren los cubanos es más aguda. Pero también nos recuerda en su podcast la periodista Joanny Sánchez.
Estamos viviendo en una retórica oficial cada vez más agresiva, más intolerante y más represiva.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y es que lejos de flexibilizar las restricciones a los derechos civiles y políticos después del 11 de julio, el régimen cubano dio otra vuelta de tuerca al tornillo de la represión. Así lo refleja el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
A poco más de dos años de aprobada la Constitución de 2019, la sociedad cubana hizo uso, el 11 de julio de 2021, de los derechos civiles y políticos reconocidos en la Ley de Leyes Cubana.
Y lo que se le ocurre al Estado después de este uso ciudadano de sus derechos civiles fue reprimirlos con toda la fuerza.
Señaló el activista político habanero Manuel Cuesta Morúa, detenido el 11 de julio por más de 24 horas.
Un año después nos encontramos en una situación totalmente caótica en materia institucional y en materia de derechos. Y el paso siguiente que hace el gobierno en materia de derechos civiles es tratar de criminalizarlos con el nuevo Código Penal, que a todas luces es inconstitucional. Los ciudadanos se encuentran entre una constitución que reconoce determinados derechos y un Estado que está decidido a violar. En esa situación que solo aparece bajo el orden coactivo de la policía, estamos viviendo ahora en una situación en la que los derechos civiles están totalmente desconocidos.
Aunque el régimen asegura que fueron manipuladas desde el exterior, las manifestaciones estuvieron marcadas por la indignación, indicó el director del medio independiente La Hora de Cuba, Henry Constantín, encarcelado por 10 días después de su asistencia a las protestas de la ciudad de Camagüey.
Definitivamente no percibo que haya habido ninguna mejoría en temas de derechos y libertades para los cubanos. Ni de parte del Estado, del régimen, ha habido concesiones en ese sentido o flexibilizaciones. Y tampoco creo que los cubanos de dentro, inclusive los de afuera, hayan logrado conquistar más libertades.
En una nota publicada el 13 de junio, la Fiscalía General de la República notificó que 381 personas habían sido procesadas hasta esa fecha por su participación en las protestas populares. Pero organizaciones independientes han asegurado que hay cientos más de procesados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 64 cubanos el domingo, luego de varias interceptaciones frente a los cayos de la Florida. El teniente Paul Puddington del Distrito 7 reiteró que emigrar ilegalmente en embarcaciones improvisadas, especialmente sin chalecos salvavidas o equipo de seguridad, es increíblemente peligroso y agregó que por su propia seguridad no se hagan a la mar. Desde el 1 de octubre de 2021, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 3.067 cubanos en comparación con 838 migrantes en el año fiscal 2021, que concluyó el 30 de septiembre de 2021. Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, alzó el fin de semana su voz por el pueblo de Cuba para mostrar su apoyo y pedir la libertad para todos en la isla y la inmediata libertad de los presos políticos en las cárceles de Cuba. Europa Press recogió sus declaraciones, así de uno de los activistas cubanos que la acompañaron en el acto.
y para gritar libertad para los cubanos y para que los presos cubanos y el pueblo cubano sepa que en España tienen apoyo, que los españoles estamos con ellos, que defendemos los derechos humanos, que defendemos la libertad, que gritamos contra la dictadura y van y si sienten y yo sentirán siempre esa mano que les tendemos desde España para liderar ese camino necesario hacia unas elecciones libres y hacia la recuperación de su libertad. Y en eso estamos y eso vamos a conseguir.
Agradecemos muchísimo a Rocío que esté aquí y que nos sigan dando voz, ¿no? Que nos sigan dando todo el apoyo que se merece hoy más que nunca nuestro pueblo y nuestra gente, que siga estando con nosotros en las calles, en cada segundo y en cada convocatoria.
En ese sentido, varias decenas de personas marcharon en Madrid para exigir derechos humanos para los cubanos. Durante la manifestación que conmemoró el primer aniversario de las protestas del 11 de julio del 2021 en Cuba, la policía informó que participaron en la marcha unas 250 personas. El cantante y activista cubano Yotuel Romero lideró la marcha hasta la popular Plaza Cibeles. Hillel Neuer, director de la ONG UN Watch, dijo que ha llegado el momento de expulsar a Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Mientras se conmemora el primer aniversario de las protestas del 11 de julio y se ha visto cómo el régimen ha reprimido a los manifestantes, la comunidad internacional debería remover a Cuba del Consejo de Derechos Humanos, declaró Neuer a través de Twitter. Y sobre Ucrania, el gobierno ha denunciado nuevamente el domingo el bloqueo de granos por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia. Ucrania calcula que hay 22 millones de toneladas de cosechas que no pueden salir de los puertos porque lo impiden las tropas rusas. La situación amenaza con agravar el hambre entre millones de personas, han advertido varias organizaciones internacionales. Le invitamos a mantener la sintonía con Radio Martí y su programa Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana. Muchas gracias a Jorge Jáuregui por este segmento informativo.
Bueno, vamos a saludar a esos oyentes que desde bien temprano nos están escribiendo. El Club de Manzanillo, todos los integrantes del Club de Manzanillo, muchísimos abrazos para ustedes y para el chico que cumplió, el niño que cumplió años, pues muchísimas felicidades. Bárbaro, que siempre nos escribe, gracias por escribir, gracias por tus comentarios. Liuba querida, un abrazo enorme, enorme. Y bueno, todos los que sé que se van a estar sumando, como el cubano de Finlandia, Jaquisito, que nos ha enviado un regalo espectacular. Así que sí, muchísimas gracias por tomarte tu tiempo y haber hecho eso tan bonito, ese video tan bonito.
No, mira tú que me programa. Dices, mira lo que nos mandó Juan Carlos. Yo digo, ¿quién es Juan Carlos? Es que los nombretes son tremendos.
Sí,
sustituyen al nombre a veces de por vida.
Sí, van preguntando por Alfredito, nadie quizás sepa quién es Alfredito, pero si dicen Jacomino enseguida te van a hallar a ti en tu barrio. Así las cosas. Señores, escriban tempranitomarti@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Hoy es 11 de julio. Gracias a Bárbaro por comentar acerca de la fecha y como les dijimos, vamos a estar hablando de este tema durante casi todo el programa. Si usted tiene acceso a la página web, pues puede llegar. Hay muchos artículos, hay una página dedicada, la página está dedicada a todo lo que sucedió el 11J y pueden ver los capítulos de la serie Puestos y Conectados. Y bueno, hay un mapa interactivo también donde dice más sobre el primer aniversario del estallido 11J Cuba. Usted puede hacer clic ahí y eso lo va a llevar a un mapa interactivo donde va a poder ver pues los lugares puntuales donde estuvieron realizándose protestas el 11J en Cuba. Hay podcasts, hay entrevistas, hay artículos, en fin, toda la serie está ahí, el primer y segundo capítulo de la serie, y puede actualizarse, también lo puede buscar en la página de Facebook de Martí Noticias, y por supuesto va a estar escuchando todas las notas referentes a este día en todos los noticieros, en todos los boletines informativos que vamos a tener acá en Tempranito de Mañana.
Así es, y son muchos los cubanos que buscan en su memoria qué estaba haciendo yo cuando me enteré de que la gente estaba en la calle, porque son eventos puntuales que quedan en la memoria de cada uno. Y lo que empezó en San Antonio de los Baños como un movimiento espontáneo donde la gente se lanzó a la calle, nadie se iba a imaginar, nadie imaginó que eso se iba a multiplicar, sobre todo con la brevedad que lo hizo, con la masividad que lo hizo. Las redes sociales jugaron un papel importantísimo en eso, y bueno, la gente se conectó, y conectó el cansancio, y conectó las expectativas de una vida mejor que tienen los cubanos, que desgraciadamente al cabo de un año, hoy que se cumple un aniversario, el primero del 11J, los cubanos ven que su situación de libertades no ha mejorado, ni va a mejorar, porque bajo el socialismo no mejoran las libertades, pero la situación económica ha empeorado. La situación económica empeora cada día más, y esas falsas imágenes de dirigentes haciendo lo indecible para que el pueblo tenga mejores condiciones es solamente teatro. Y es triste como ver que cada día los productos de primera necesidad se encarecen y que prácticamente nada funciona. Porque si un cartón de huevos cuesta entre 800 y 1000 pesos cubanos y no tienen luz, y encima ahora las roturas para muchas localidades de la capital también impiden que el pueblo tenga agua, ¿a dónde va ese país fracasado?
Lo primero es que el sistema no funciona. Vamos a partir desde ahí. Y bueno, de ahí viene toda la desidia, y hay que decirlo así, gubernamental, con las clases más pobres, con los demás abajo de la sociedad en Cuba. Ese cubano de a pie que tiene que levantarse todos los días y buscar algo para llevar a su mesa, algo para alimentar a su familia, algo para seguir subsistiendo. Jaco, varias ciudades del mundo pues comenzaron desde hace unos días a realizar manifestaciones. Ayer se manifestaron en varias ciudades de España, a un año del 11J. También estuve viendo, y me pareció súper interesante, en Santo Domingo, una marcha también por los cubanos. Estuve viendo en Alemania, que el buen amigo Richard Sherman compartió en sus redes sociales toda la manifestación en Alemania. Estuve viendo también lo que puso Michael Lima de Canadá, el apoyo que tienen los cubanos en ciudades importantes europeas. Así que esto es bueno y es justo destacarlo, porque muchos ciudadanos de esos países se suman a los cubanos que están ahí y entienden y preguntan y se suman entonces a la solidaridad con todos los jóvenes del 11J y todos los que participaron en el 11J. Desgraciadamente muchas personas siguen detenidas, muchas amenazas, han sido amenazados los familiares de los que están detenidos ahora mismo por el 11J, y es totalmente incalificable la ¿cómo decirte? Que encima tú tengas hijos, y quiero explicarlo de esta manera, que encima tú tengas hijos detenidos y que encima vaya la seguridad del Estado a amenazarte y a decirte que no alces tu voz por tus hijos, por tus familiares, que sigas callado, cuando esos familiares no se quedaron callados el 11J, y aún estando detenidos, pues siguen hablando y siguen pidiendo libertad desde donde están detenidos en las mazmorras cubanas.
Es la amenaza encima del dolor.
Eso, ¿cómo pueden ser tan crueles de que una madre que tenga sus hijos detenidos y tú vayas a decirle, mira, tú no puedes, no debes hablar? Entonces tienen que seguir aguantando el sufrimiento de tener esas personas detenidas, y tampoco pueden entonces denunciar todo lo que está pasando con ellos. Es injusto, muchos jóvenes presos, señores. Ustedes han visto todas estas campañas que se han desatado dentro y fuera de la isla por la libertad de estos muchachos tan jóvenes, que a veces les ponen una condena, Jaco, que les dobla la edad. Entonces eso es una injusticia terrible. Lo bueno es que muchas personas ya están despertando, incluso dentro de Cuba, que quizás ese día el 11J no salieron, pero ahora se están dando cuenta de que esas personas tuvieron el valor de salir a las calles, de hacer un levantamiento popular, y de que se les sumaran muchísimas personas. Las imágenes de ese día no se nos van a olvidar, no se nos pueden olvidar. Estuve acá haciendo la cobertura especial ese día, estuve aquí casi 5 horas, y escuchar directamente, que cuando se llamaba a algunas personas que estaban en las marchas, los gritos de los manifestantes diciendo patria y vida, pidiendo libertad, no tenemos comida, hay falta de libertades. Escuchar eso ahí, el testimonio de ellos sin tener miedo, porque cuando tú escuchabas, tú llamabas a alguien que estaba en una manifestación, o ellos llamaron y pudimos conversar con ellos y te ponían el teléfono para que escucháramos los gritos de las personas. Bueno, pues todos nos emocionábamos muchísimo, los que estábamos aquí y los que no estábamos, porque pensábamos que la situación iba a ser canalizada y que ya este era el fin de la dictadura. Desgraciadamente no fue así, desgraciadamente muchas personas detenidas. Ustedes saben la represión que surgió después de esos días, los fueron cazando, vamos a decirlo así, a todas estas personas que tuvieron el valor de salir, y hay muchos que hoy están detenidos. Así que por esas personas que tuvieron el valor de salir ese día, por los que aún están presos, nosotros vamos a hacer este programa en el día de hoy.
Y afortunadamente, había mucha gente que para protegerse de la pandemia tenían máscaras puestas. Eso, ese detalle los salvó quizás de que fueran identificados. Y como dices tú, cazados por la policía política, porque obviamente esas personas que salieron a la calle con una gorra, quizás unos espejuelos oscuros si tenían para protegerse del sol, y la mascarilla puesta, no pudieron ser identificados. O sea que afortunadamente ese detalle salvó a muchas personas de estar presos hoy.
Fue una cacería total lo que se desató. Totalmente.
No, dijimos, yo recuerdo que dijimos aquí, es imposible que los prendan a todos. Es imposible.
No pueden. No hay un ejército para eso. No hay un ejército.
No, ni hay espacio para poner a 100,000 personas.
Imagínate que en los tribunales, cuando se están haciendo los juicios, están presentaron videos de las manifestaciones, y a veces presentaban videos donde no estaba la persona que se estaba juzgando. Y entonces el abogado defensor decía, no, pero mi defendido no aparece en ese video. ¿Por qué lo están presentando como prueba? No, porque algunos sí pudieron identificarlos en los videos, pero hay varios manifestantes que no pudieron identificarlos, detenidos, llevan el video como prueba en el juicio y esa persona no aparecía ni en el video. Y así fueron todos estos juicios. La gente que estuvo en ellos pues ha comentado y ha dicho que fueron eso que tú dices, una farsa total.
Son las 6:22 de la mañana y ahora tenemos el segmento de Ciencia y Tecnología con Carolina Morales.
Inspirándose en el crecimiento de los huesos naturales en los seres humanos y en otros animales con esqueleto, unos científicos han preparado una combinación de materiales que puede adoptar diversas formas antes de endurecerse. El material es inicialmente blando, pero luego se endurece mediante un proceso de desarrollo óseo que utiliza esencialmente los mismos materiales presentes en el esqueleto humano. El avance es obra de científicos de la Universidad de Linköping en Suecia y la de Okayama en Japón. Cuando nacemos, tenemos huecos en el cráneo que están cubiertos por trozos de tejido conectivo blando llamados fontanelas. Gracias a las fontanelas, nuestros cráneos pueden deformarse durante el nacimiento y pasar con éxito por el canal de parto. Después del nacimiento, el tejido de las fontanelas se transforma gradualmente en hueso duro. Edwin Jagger, de la Universidad de Linköping, y sus colegas han emulado este proceso natural mediante la citada combinación de materiales. Esta nueva tecnología será de utilidad para aplicaciones en las que un material o conjunto de ellos deba tener diferentes propiedades en distintos momentos. Al principio, el material es blando y flexible. Luego, adquiere rigidez al tiempo que se endurece. Este material podría utilizarse, por ejemplo, en fracturas óseas complicadas. Un modo de hacerlo sería mediante microrobots. Estos microrobots blandos podrían ser inyectados en el cuerpo del paciente a través de una fina jeringa y luego se desplegarían en el punto deseado del interior y desarrollarían sus propios huesos rígidos. El material blando, activado por un polímero electroactivo, sería capaz de maniobrar por sí mismo en espacios de zonas internas con fracturas óseas complicadas y expandirse. Después de endurecerse lo suficiente el material, podría servir de soporte para la construcción de otro hueso o parte del mismo. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Seis y 24 minutos de la mañana y es momento de presentarles a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Alfredito, tremendo equipazo esta mañana, imagínate.
Señor, como tenemos a Tony Simón sustituyendo a Teudy Giró. Tony
como
Simón.
Dice la canción, le llamaban Simón.
Buenos días.
No, pero no le vas a decir eso más a pobre muchacho.
Nació en España.
Sí, en Baraja ahora.
Oye, saludo a Exilda si la ves por ahí.
Buenos días, te estoy diciendo cómo te
y
estás.
Y si Jorgito está dando vuelta por ahí, también un saludo para Jorgito. Y Pablo, ¿qué vamos a decir de Pablo?
El apóstol, nuestro apóstol San Pablo.
Nuestro apóstol. El inconmensurable Pablo. Bueno, entonces, Exilda y Alfredo, desde un centro de bajas presiones sobre la región central de Georgia, se extiende hacia, algo tan extraño, un sistema dentro del continente. ¿Ves? Esto no se ve todos los días. Bueno, vamos allá. Desde un centro de bajas presiones sobre la región central de Georgia, se extiende hacia el oeste un frente estacionario acompañado de nublados y lluvias sobre la región central de Alabama y Mississippi, que llega hasta otro centro de bajas presiones que domina la Luisiana y el sudeste de Texas. Bueno, ahora lo más interesante. Lejos de considerar el efecto de las temperaturas provocado por este sistema, el Centro Huracanes de Miami está valorando el desarrollo de una profunda hondonada en el curso de unos 2 días sobre el norte del Golfo de México, que pudiera provocar lluvias intensas desde la Luisiana a todo lo largo de los estados de la costa del Golfo hasta el norte de la Florida. Y están pensando en el desarrollo de este disturbio, por supuesto ciclónico, pero es un disturbio realmente extraño que comience con un débil frente estacionario, que es lo que tenemos esta mañana. Para Cuba tendremos, el sur de la Florida y Cuba, por supuesto, lejos de este disturbio, y no tendrán que ver nada. Nosotros solo seremos espectadores de este disturbio. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando a nublado en esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Olvidaba decirles que el sol saldrá esta mañana a las 6:37 de la mañana. Ahora tenemos un 6:27, 6:28. Bueno, pues a las 6:37 sale el sol y se pondrá esta tarde a las 8:15. 8:15. Así que tendremos mucha insolación, mucha radiación solar. Bueno, los vientos serán variables débiles. Muy bueno para el desarrollo de las tormentas eléctricas en la tarde. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en la costa sur oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Como caña.
mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, hoy es 11 de julio de 2022 y estamos aquí, el equipo de siempre, haciendo este programa en su emisora favorita, Radio Martí.
No, pero no es el equipo de siempre, tú tienes que decir los nombres como son.
Ah, Viñoli, ya dije Tony Simón, que está sustituyendo a Teud Giró, que está de vacaciones. ¿Vacaciones?
No sé, se nos perdió.
Se nos perdió, está perdido.
Está perdido.
Sí. Ah, bueno, el compañero tiene una asignación especial.
Entendemos ese lenguaje, muy, muy bien, muy bien. Bueno, gracias a los oyentes que están en la sintonía, a todos los que han escrito. Recuerden que pueden seguir escribiendo a tempranitomarti@gmail.com. Y miren, la Embajada de Estados Unidos en La Habana exigió al régimen de Cuba que proteja el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión y reunión en una declaración publicada en el perfil de Facebook de la Embajada en vísperas del primer aniversario, que es hoy, de las históricas protestas que sacudieron la isla en julio del año pasado.
Así mismo es. Bueno, ojalá el día de mañana, y que no se demore mucho ese día en llegar, los cubanos no tengan necesidad de salir a las calles a protestar, sino que ejerzan su derecho al voto libremente y que la incomodidad que tengan la manifiesten de una manera tan sencilla, con un bolígrafo, poniendo un circulito en el candidato de su preferencia, para que esa persona sea elegida a cada uno de los puestos en los cuales se vota en un país libre cuando llegan las elecciones. Porque así se hacen así se hace aquí, en Estados Unidos, y se hacen en muchísimos países libres del mundo. El ciudadano dice, este gobierno no satisface mis necesidades, no es lo que esperaba, bueno, pues votaré por otro. Marca en la casillita correspondiente a la persona de su preferencia, y se acabó.
Con libertad y democracia,
claro. Pero no en candidatos de un solo partido, porque no, es el mismo perro con distinto collar. Así no. Son las 6:32 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias en la voz de Jorge Jauregui.
Muchas gracias, don Alfredo. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Martí. Cuba cumple un año desde el estallido del 11 de julio pasado sin soluciones para el grueso de las causas que lo provocaron, expertos dijeron a la agencia EFE. Funcionarios del gobierno cubano las critican, pero ninguno aceptó ser entrevistado por la agencia EFE sobre los sucesos del 11 de julio. Human Rights Watch y grupos civilistas locales advierten que la represión ha aumentado en el último año, con detenciones arbitrarias, amenazas, interrogatorios, sitios en sus domicilios y cortes de Internet. Michael Bustamante, historiador de la Universidad de Miami, dijo a la agencia EFE que desde el 11 de julio al presente, el gobierno hizo bien la campaña contra el COVID, pero no avanzó en materia económica. Arturo López Levy, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Holy Names en California, dijo que el tema de los apagones y alimentos se ha agravado y es un factor de irritación social. La activista cubana Carolina Barrero, exiliada desde febrero, considera que la situación ha ido peor en todos los rubros y que las mismas condiciones que estaban el 11 de julio siguen estando ahí y se han multiplicado. Entretanto, el académico cubano-mexicano Rafael Rojas dijo que es probable que la criminalización de las protestas haya logrado un efecto de disuasión. Mientras tanto, las acciones represivas en este día no se han dejado de dar a denunciar, como las ocurridas recientemente con el opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo, detenido en la Unidad Provincial de Instrucción Criminal y Operaciones UPICO de Villa Clara, como dio a conocer su madre Alicia Hernández.
Está detenido en la unidad provincial de operaciones de seguridad del Estado. Él estaba aquí en la casa, ya había terminado prácticamente con él. Tocaron a la puerta, se abrió la puerta y entonces inmediatamente pues los dos que venían, otro de ellos también se unió y luego subieron en la patrulla, se lo llevaron. Viene y lo detiene, es una orden que hay y esto no te puedo decir porque de verdad que desconozco. Yo estuve ayer allí para llevarle algún alimento.
Mientras que en Camajuaní, Villa Clara, el exprisionero de conciencia, librado Linares García, denunció que las autoridades le prohibieron salir de su hogar el 10 y 11 de julio, o sea, desde ayer hasta hoy, en el primer aniversario de las masivas protestas. Linares dijo a través de Twitter que fue visitado por un agente de la seguridad del Estado, quien le recordó que tiene pendiente una causa por supuesta amenaza. Y Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, también denuncia que desde el fin de semana, fuerzas de la seguridad del Estado y de la PNR están llevando a cabo una operación de vigilancia alrededor de las residencias de varios de los integrantes de esa organización. Ofrecemos las declaraciones de Huerta subidas en un video en la cuenta de Twitter del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano desde la provincia de Camagüey, Cuba. Comienza la vigilancia y hostigamiento contra los integrantes del Partido Demócrata Cristiano. Denuncio. Fuerzas represivas del Departamento de la Seguridad del Estado y la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria en horas de la mañana de hoy sábado 9 de julio del 2022 han organizado puestos de vigilancia y chequeo a las viviendas de los integrantes del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. Denunciamos este abominable proceder del régimen dictatorial.
La vigilancia de la represiva política también se extiende a Pinar del Río. El domingo, el activista y defensor de los derechos humanos, Julio César Góngora, denunció estar sitiado por la seguridad del Estado. En un video subido en la cuenta de Twitter, precisamente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, se puede escuchar y ver a un agente de la policía política en los alrededores de un consultorio médico familiar y escuchar la voz de Góngora explicando cómo esta persona está montando un puesto de mando y realizando su vigilancia.
Bueno, ahí me sentaba en la puerta del consultorio, ahí me metí a comer, ante la seguridad del Estado, ¿no? Vigilancia del consultorio ahí, puesto mando a la seguridad, ¿no?
En tanto, organizaciones regionales y mundiales piden al Estado cubano que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos. Claudia Ordóñez, de Artículo 19, una de las firmantes.
A un año de las protestas masivas en Cuba, el 11 de julio del 2021, 11 organizaciones internacionales denunciamos que los efectos de la represión y la violación sistemática a los derechos humanos que se vivieron en aquella jornada persisten hasta la actualidad y restringen de forma crítica el libre ejercicio de los derechos humanos. Persisten los juicios sin garantías del debido proceso y el uso de sentencias ejemplarizantes para atemorizar a la población. Además, preocupa la formulación de leyes con efecto amedrentador como el recién aprobado Código Penal. Denunciamos que el gobierno cubano mantiene una política estatal basada en sembrar el miedo y la represión en la población en su afán por impedir que toda voz crítica se exprese. Por ello, en este aniversario, hacemos un llamado al Estado de Cuba para que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos sin discriminación de ningún tipo, lo que incluye el respeto y garantía de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión. Además, solicitamos que se libere a las personas que se encuentran privadas de la libertad por motivos políticos tras manifestarse en aquellas historias protestas. Hacemos también un llamado a la comunidad internacional a sumarse a esta petición, al igual que los mecanismos de protección interamericanos y universales.
Mientras que en el exterior de la isla, el científico cubano Ariel Urquiola sigue en huelga de hambre frente a las oficinas de Naciones Unidas en Ginebra para exigir la libertad de Cuba. El biólogo y activista comenzó el ayuno frente a la sede de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, después de entregar una carta en la que expone el caso de su hermana, Omara Ruiz Urquiola, quien no puede regresar a Cuba por órdenes del régimen cubano. En un video divulgado el domingo por medio de Facebook, Ariel Urquiola dijo: libertad o liberación para el pueblo cubano. Pues sin libertad, una persona es un objeto, no un ser humano.
Bueno, esta pequeña intervención es simplemente para decirles que, como se dice en francés, courage, solo necesitamos mucha fuerza, mucho coraje para ganar esta independencia y espero que sea realmente la última pelea que tengamos que echar todos. unos en Cuba, otros en las capitales del mundo, por la verdadera independencia y libertad de Cuba. Y los dejo con una frase que para mí es bastante significativa y es justamente libertad o liberación, porque el bien más preciado que tiene el hombre es la libertad. Sin libertad no hay vida, porque teniendo vida y siendo esclavo, careciendo de libertad, no eres más que un objeto, no eres un real ser humano.
Escuchábamos al científico cubano Ariel Urquiola, que sigue en huelga de hambre frente a las oficinas de la ONU en Ginebra para exigir la libertad de Cuba. Mantenga la sintonía con Radio Martí y su programa Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana. Muchísimas gracias a Jorge Jáuregui por este segmento informativo. También hay que recordar que hay personas que están de cumpleaños hoy, así que muchas felicidades a esas personas que están de cumpleaños hoy, 11 de julio.
Bueno, y el domingo 11 de julio, hace hoy un año, miles de cubanos salieron a las calles en una marcha pacífica que tuvo su punto principal en la localidad de San Antonio de los Baños, en Artemisa, La Habana. A esta marcha se fueron sumando varias provincias, municipios y localidades de la isla. Los reclamos que se escucharon iban desde la falta de vacunas hasta las peticiones de libertad. También se escucharon gritos de patria y vida, no tenemos miedo y abajo la dictadura. En este segmento, acá en Tempranito y de mañana, vamos a hacer un recuento de esos días 11 y 12 de julio.
Estamos aquí por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, toda la Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada. Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
¡Libertad!
Bueno, acaban de escuchar las voces de los manifestantes ese 11 de julio.
Bueno, y muchos gestores de la sociedad civil compartieron su sentir en redes sociales por el levantamiento popular. Esta fue una de las directas de la periodista Ileana Hernández aquel día desde Cojimar.
Hola familia, yo se los decía a todos ustedes que cuando el pueblo saliera a las calles, la policía no se iba a meter. Está San Antonio en las calles, hay otros pueblos en las calles, vamos todos para las calles, yo estoy lista. Yo estoy lista para ir para la calle. Todos los cojimeros, toda la gente que están cerca de mi casa, que vengan hasta aquí y nos vamos todos para la calle. Cuando el pueblo salga a las calles, los policías no se van a meter, y eso es lo que está pasando ahora mismo en toda Cuba. Todo el que quiera salir de aquí, de Cojimar, de Alamar, que pasen por aquí por mi casa y yo me voy con todos ellos. Yo no puedo salir sola porque si salgo sola me van a coger en la esquina. Pero todo el que quiera salir, que venga a buscarme, yo estoy lista.
Los manifestantes en Holguín también denunciaron el hambre y la crisis sanitaria que se vive en la isla y pidieron no violencia. Las manifestaciones se produjeron frente a la sede del Partido Comunista de Cuba en la cabecera provincial, donde varios ciudadanos lanzaron piedras a los agentes de la seguridad del Estado y corearon no a la violencia y abajo la dictadura.
Desde horas tempranas de la mañana se están formando pequeños grupos en diferentes lugares, diferentes barrios, repartos de la localidad de Holguín, y se está programando pues una manifestación incluso un poco más grande a la de ayer. La de ayer estuvo bastante grande y creo que hoy, si se terminan de organizar, va a ser un poco más grande que la de ayer. Bueno, hasta ese momento yo no tengo mucha comunicación, no tengo internet y tengo muchos números bloqueados que no me dejan llamar y no me permiten entrar a la llamada, pero hasta estos momentos estaba en organización. Hoy han habido muchísimos arrestos de varias personas de las comunidades, del pueblo, del barrio, principalmente del reparto Alcidespino, el Vista Alegre y el Llano, que me han llegado información. No tengo los nombres de las personas arrestadas, pero sí me han confirmado que han habido varios intentos de salida hacia lo que es el centro ciudad en estas manifestaciones, y como muchos se han dispersado, pues han sido arrestados y están siendo trasladados a diferentes unidades, e incluso desde ayer hay varias personas arrestadas también, que los familiares los están buscando y desconocen en el lugar donde están.
La reacción del régimen no se hizo esperar en toda Cuba. Escuchen un testimonio desde Cárdenas, Matanzas, sobre la represión desatada ese día 11 de julio.
Un ambiente de personas que ha movilizado el gobierno como que están a la espera de algo. Y
los he visto con palos de aproximadamente un metro de longitud, con cabillas improvisadas. Incluso vi a un individuo hasta con una pata de cabra, que imagínate, que le den con eso, es un problema. Los vi con una postura bastante agresiva, estaban todos aglomerados en la dirección de la sede municipal del Partido Comunista de Cuba en Cárdenas, cito, la dirección Céspedes entre Velázquez y Cristina. En la acera, en toda esa cuadra, a lo largo de 100 metros, estaban por las dos eras, e incluso comenzaba a verse un grupo de personas desde la calle de Céspedes y Cristina hasta Céspedes y Calzada. Y por la zona de la Vencedora, que incluye también parte de Ayón y Calzada, había un grupo de personas también con palos cada uno. Incluso algunas personas tenían pedazos de cabilla y otros instrumentos metálicos para poder agredir, porque las órdenes que tienen son esas.
La economista y opositora cubana Marta Beatriz Roque explicó, según su punto de vista, por qué sucedió un levantamiento popular el 11 de julio de 2021.
Esto que ha sucedido es algo que sabíamos que iba a pasar, pero no pensábamos que iba a pasar tan pronto. O sea, el pueblo de Cuba está harto de tanto no hay, no tengo, no puedo, no se hace. Todo es no, todo es un negativismo muy grande y la gente está cansada, está harta de todo eso. Pienso que esto no es nada más que el principio. En cualquier país del mundo la gente protesta, pero aquí la protesta es algo que está prohibido porque como en Cuba todo es perfecto, pues no hay nada de qué protestar. Y esto es lo que hace que la gente pues se ponga todavía más brava, porque indiscutiblemente los sucesos llevaron a cosas muy drásticas, llevaron a golpes. Yo tengo una notificación de un niñito en Manzanillo que la policía le tiró los perros, un niño de 11 años. Y pienso que cada vez la dictadura se está volviendo más sanguinaria.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en una alocución en la tarde de ese domingo 11 de julio, llamó a una guerra civil en la isla. En su discurso convocó a los comunistas a tomar las calles ese día y los días posteriores al levantamiento.
No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días.
También el apoyo en el exilio, pues no se hizo esperar. Y vamos a escuchar a continuación las declaraciones que realizó el senador republicano por el estado de Florida, Marco Rubio.
Es lo que esperábamos, porque son los que más han sufrido esto. Y son los que tienen la energía de salir a la calle y protestar y manifestarse. Estos son los que están viendo la manera en la cual están viviendo los cubanos que están fuera del país. Y son los que dicen, bueno, a nosotros nos quedan 60 años de vida. ¿Qué esperanza tenemos que esto se mejore? Ha estado 62 años con la misma mentira, con lo mismo, y nada cambia. Y son los que más están frustrados. Que el futuro de Cuba quiera un futuro distinto. Aquí no existe ningún embargo contra el pueblo cubano. El embargo es contra de las compañías controladas por el régimen cubano. Lo que eso crea es la posibilidad de poner sanciones en contra de individuos responsables por violaciones de derechos humanos.
Bueno, a los represores les diré que ya se sabe quién son los de alto rango. El pueblo está denunciando a nivel de nombre y apellido a los individuos que han salido a la calle a hacer estas acciones en contra del pueblo. Y al pueblo, quiero que sepan que el mundo ayer vio lo que ustedes hicieron, escucharon sus palabras. En un momento fue el tema número uno en las redes sociales en todo el mundo y en Estados Unidos. Por primera vez en la historia, muchas personas en todo Estados Unidos y en todo el mundo han visto la realidad cubana han escuchado la realidad del pueblo, han escuchado sus voces, han visto estas imágenes, han visto cómo ustedes están exigiendo libertad y han inspirado. Y para nosotros, nuestro papel va a seguir siendo ampliar su mensaje. Cada vez que ustedes saquen estos videos, estos mensajes, nosotros los vamos a poner en las redes sociales para que el mundo no pueda ignorar la realidad que es este régimen y la realidad que es el infierno que ellos han hecho de Cuba.
Músicos, compositores, cantantes cubanos y de varias nacionalidades dieron todo su apoyo a los cubanos en la isla. Escuchemos ahora las palabras del reconocido compositor y empresario Emilio Estefan.
Bueno, un momento, yo creo, de histórico, donde honestamente lo que estamos pidiendo mucho por Cuba y que sepan que no están solos, es un momento que nuestro corazón está exprimido porque sabemos la represión que tiene la dictadura. Gracias a la tecnología que hemos tenido, las imágenes de Cuba y el abuso que han tenido, se ha visto en todas partes del mundo. Es un momento que creo que va a ser increíblemente importante para Cuba, para marcar una pausa de esperanza. Me puse contento cuando pude hablar con la Casa Blanca, cuando el presidente ha puesto que apoya al pueblo de Cuba. Hoy yo tuve varias llamadas a la Casa Blanca pidiéndole, por favor, a ver si pueden recibir 20 opositores, presos políticos, que le puedan explicar al presidente el dolor, lo que ha pasado en Cuba, buscando esperanza. Lo único que puedo decirle es que no tan solo. El exilio cubano, aunque no quiere nada, solamente lo que quiere es que estén seguros, que tengan valentía, y que todos estamos unidos en este momento para hacer este gran cambio que estamos esperando. Y fe, mucha fe. Yo sé que es muy difícil y fácil hablar de aquí, pero sé lo que están pasando porque todos somos cubanos y creo que honestamente es un momento, como te dije, que es histórico y que estamos esperando alguna reacción de la Casa Blanca, y no solamente la Casa Blanca, de la ONU, de varios lugares. Tenemos grandes congresistas que son importantes. Cuba, este es tu momento, de seguir adelante. Yo sé que es muy difícil, no tengan miedo, pero solo si no están en nuestras oraciones y con esperanza que vengan muy buenas noticias muy pronto para nuestro país.
Y otros grandes artistas cubanos repartidos por el mundo manifestaron sus sentimientos por el lanzamiento popular de este 11J. Desde España, Lucrecia.
Hola mi gente, soy Lucrecia desde Barcelona, España. Sobre los acontecimientos que están acaeciendo en nuestro país, Cuba, impresiona ver a todo un pueblo caminando por sus calles pidiendo sus derechos vitales. Impresiona y gratifica la unión de todos los cubanos en el mundo entero, porque Cuba somos todos. Y le pedimos a la sociedad mundial que nos apoyen hoy más que nunca. Fuerza y muchísimo amor.
Y el cantautor Amaury Gutiérrez en aquel momento comentó sobre el maleconazo y lo sucedido el 11J.
Hola familia, soy Amaury Gutiérrez. Y bueno, me acaban de preguntar que qué diferencia yo veo entre los sucesos del 94, el maleconazo histórico, y los del 11 de julio de 2021, día histórico, día inolvidable. Yo creo que la gran diferencia es que en el 94 salieron la gente en La Habana. Fue tremendo, ahí se tambaleó la dictadura. Pero estaba Fidel Castro vivo y él, ¿sabes?, tenía todavía capital político y tenía el carisma que él tenía y toda esa capacidad que tenía para engañar a la gente y para engatusar a la gente. Él salió y se calmaron las aguas, pero ahora, ayer y hoy también, lo que pasa es que no tiene internet, pero hay gente que sí ha logrado colar videos para acá y está la gente en la calle hoy también. Entonces lo que ocurrió ayer y hoy es que salió el pueblo en el país entero, en la isla entera. Y entonces yo creo que eso es un tsunami, yo creo que eso es una ola gigantesca que se va a tragar a ese comunismo asqueroso de una vez y por todas.
Bueno, esto que acaban de escuchar ha sido un recuento de los momentos más importantes sucedidos el pasado domingo 11 de julio, hace un año hoy, cuando miles de cubanos salieron a las calles en una marcha pacífica que tuvo su punto principal en la localidad de San Antonio de los Baños, en Artemisa, La Habana. Acaban de escuchar opiniones de congresistas, acaban de escuchar opiniones de cantantes, de compositores, y también escucharon de miembros de la sociedad civil en Cuba.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden
dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Son las 6:55 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Sigan ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito de Mañana de hoy lunes. Bueno, señores, vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas. Hoy lunes, ya 11 de julio, vamos a tener un total de 10 partidos. El primero comenzará en la ciudad de Kansas City, Detroit, visitando a los Reales. Y el último, que será 9:45 de la noche, hora de Cuba en San Francisco, 6:45 de la tarde allá en California, los Gigantes esperando ahí en la casa por el equipo de Arizona. La novena de los Mets de Nueva York estará jugando contra el actual campeón de la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta, mientras que los Marlins estarán recibiendo hoy lunes aquí en Miami, 6:40 de la tarde hora de Cuba, al equipo de los Piratas de Pittsburgh. Los Yankees de Nueva York, con el mejor récord este año en toda la MLB, se tomará hoy lunes el día de descanso y mañana martes estará recibiendo en Yankee Stadium al equipo Rojos de Cincinnati en partidos interligas. A propósito, Luis Severino, el pitcher de República Dominicana, estará lanzando mañana martes en su casa a las 7:05 de la noche hora de Cuba por el equipo de los Yankees de Nueva York. Tras los últimos resultados, hasta ayer domingo en las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de los Yankees se mantiene viento en popa y a toda vela. Sigue en primer lugar cómodamente ahí, con una ventaja amplísima sobre Tampa, y después aparecen Boston, Toronto y los Orioles de Baltimore, del cubano Sionel Pérez, que está brillando como pitcher intermedio dentro de esta organización de los Orioles. Minnesota, en contra de todos los pronósticos, ventaja cómoda sobre Cleveland, y después aparecen ahí los Medias Blancas de Chicago, cuatro cubanos ahí en Chicago, Detroit, y cierra el equipo de los Reales del Kansas City. Y por último, la división del oeste, el líder es el equipo de los Astros de Houston, con Jordan Álvarez, el tunero, extendió su contrato por 5 años con Houston y la suma de $115 millones, y ya debe arribar en los próximos días a los 30 cuadrangulares a mitad de la temporada. En cuanto al viejo circuito, la Liga Nacional, el equipo de los Mets está en primer lugar y le siguen Atlanta, Filadelfia, los Marlins de Miami en cuarto lugar y en el frío sótano los Nacionales de Washington. Milwaukee está en primer lugar, pero bien cerquita está los Cardenales de San Luis, y después se ubican los Piratas en Chicago y el Cincinnati. Y por último, en la división del oeste de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles aparece de líder, escoltado por los Padres de San Diego, los Gigantes de San Francisco, el equipo de Arizona, y cerrando la tabla de posiciones, los Rockies de Colorado, de el cubano Candelita Iglesias. Y en cuanto a líderes individuales, en bateo se mantiene de líder el venezolano Luis Arraez, del equipo de los Mellizos de Minnesota. Y en este departamento hay varios cubanos que aparecen entre los primeros, entre ellos el tunero Jordan Álvarez, que tiene una buena cifra de dobles jonrones, más de 25, y ya sobrepasó las 60 carreras impulsadas. Y en esta lista aparece Julito Martínez, quien está muy bien como bateador designado por el equipo de los Medias Rojas de Boston, y Yandy Díaz, el villaclareño, quien poco a poco levantó en los últimos días y ya aparece entre los primeros en bateo en toda la MLB. Yandy Díaz jugando junto a Randy Orozarán, el pinareño, dentro del equipo de Tampa en la Liga Americana. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy lunes en Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 en punto de la mañana. Está escuchando su emisora favorita Radio Martí, Tempranito y de mañana, hoy 11 de julio de 2022, primer aniversario del levantamiento popular en toda Cuba, el 11 de julio de 2021.
Sí, como le dijimos al inicio del programa, pues vamos a estar recordando esta fecha durante Tempranito y de mañana. Anteriormente, pues presentamos un resumen de algunos de los hechos más importantes ocurridos ese día, de algunos comentarios y opiniones de personalidades del mundo de la política, de artistas cubanos que dieron su opinión en aquel momento acerca de lo que pasó el 11J. Recordándoles que pueden también visitar el sitio web radiotelevisiónmartí.com, donde hay varios artículos donde está bien destacado todo lo que pasó un día como hoy, hace un año. Un año se dice fácil, pero un año que ha sido de penuria para muchas familias en la isla que tienen a sus hijos, a sus familiares detenidos, todas las dificultades que están pasando para poder llevar una java a esos presos. Hay que hablar de eso porque en medio de todas las carencias que hay en Cuba, llevarle algo de comer a esas personas que están detenidas es una tarea titánica. La gente se acerca mucho a las redes sociales y en ocasiones hasta han pedido ayuda porque no tienen ni dinero ni condiciones para llevarle estos alimentos y artículos de aseo, incluso cigarros, para esas personas que están detenidas.
Bueno, recordemos dos nombres de personas que fueron arrestadas, líderes de los cubanos, de organizaciones independientes, como José Daniel Ferrer,
que
todavía está detenido. Félix Navarro.
Ayer fue el cumpleaños de Félix Navarro. Señores, recordamos acá que el 12 de julio del 2021, Félix Navarro conversó con nosotros acá en el programa y después fue detenido. Así que esa grabación la escuché hace unos días y de verdad que es impactante, porque estuvimos hablando con él por la mañana y después fue detenido.
No, además, Félix es que nos escuchaba siempre y uh-huh. nos llamaba por teléfono.
Siempre.
Y bueno, ¿qué podemos pedir para Félix Navarro,
libertad,
para José Daniel y para todos los demás cubanos que no son famosos como Félix Navarro y como José Daniel Ferrer, que no son líderes de organizaciones, que no son presos de los 75, que son ciudadanos comunes, pero que tienen los mismos deseos de estos señores que mencionamos, los mismos deseos de libertad? Y ojalá el día de mañana esa euforia y esa multitud de personas en la calle sea celebrando la caída de la dictadura. Son las 7 y 3 minutos de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Jorge Jauregui.
Muchas gracias, don Alfredo. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Martí. A un año de las masivas protestas de descontento popular en Cuba, un día como hoy, economistas coinciden en que la isla vive actualmente una crisis más aguda y sin soluciones. Amado Gil con los detalles.
Muchos analistas coinciden en que el combustible para las protestas del 11 de julio del 2021 en Cuba estuvo en la crisis económica que se reflejó, entre otras cosas, en la falta de alimentos y medicinas, que agudizó el malestar en muchos sectores de la población. Pero un año después...
Yo creo que a un año después del 11 de julio realmente se ha ido complicando aún más la economía que ese momento.
El ex profesor de economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, señaló como única diferencia positiva que durante el año comenzó a entrar un limitado número de turistas.
Sin embargo, se mantiene el deterioro de indicadores que fueron fundamentales para el descontento de ese momento, es decir, precios muy altos. Yo te diría que la inflación está cada día más alta que ese momento, se mantienen los apagones, los salarios cada vez son más bajos.
El economista y consultor de empresas privadas Ángel Rodríguez Pita señaló que el estallido del 11J estuvo también muy relacionado con el aumento del valor de la divisa en el mercado informal. El euro se había disparado a 87 pesos cubanos, el dólar estaba en 57 y el MLC rondaba los 60 pesos.
Tras un año de las protestas del 11 de julio, el euro al cierre del mes de junio se encontraba alrededor de los 120 pesos cubanos, el dólar norteamericano a razón de 105 pesos cubanos y el MLC entre 110 y 115 pesos cubanos.
Según Rodríguez Pita, tras las protestas del 11 de julio del 2021, el gobierno se apresuró y eliminó las restricciones aduanales para la entrada de alimentos y medicamentos. También sacaron una nueva ley de micros, pequeñas y medianas empresas.
Realmente las medidas que se han dado, al fin y al cabo, no satisfacen las demandas de la ciudadanía.
Un país con tantos desequilibrios estructurales, un país endeudado, un país que tiene problemas con el combustible. Entonces, una empresa privada podrá tener el mejor diseño del mundo, sin embargo, tiene dificultades para importar o para utilizar las materias primas que necesitaría.
Un año después del 11J, la crisis económica que sufren los cubanos es más aguda. Pero también nos recuerda en su podcast la periodista Joanny Sánchez.
Estamos viviendo en una retórica oficial cada vez más agresiva, más intolerante y más represiva.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Respecto a la represión gubernamental desatada el año pasado, un día como hoy, la Embajada de Estados Unidos destacó en Twitter que las organizaciones no gubernamentales en Cuba informan que el régimen detuvo a más de 1.400 manifestantes tras las protestas del 11 de julio del 2021. Más de 700 de ellos siguen detenidos, subrayó la embajada en un subcomunicado. También comentó que las ONGs han documentado 584 condenas, 480 sentencias de prisión y 89 condenas de trabajo forzados. Al concluir su mensaje, la embajada de Estados Unidos afirmó que se une a la comunidad internacional para pedir su liberación. Pero lejos de flexibilizar las restricciones a los derechos civiles y políticos, después del 11 de julio, el régimen cubano ha dado otra vuelta de tuerca al tornillo de la represión, como refleja el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
A poco más de dos años de aprobada la Constitución de 2019, la sociedad cubana hizo uso el 11 de julio de 2021 de los derechos civiles y políticos reconocidos en la Ley de Leyes Cubana.
Y lo que se le ocurre al Estado después de este uso ciudadano de sus derechos civiles fue reprimirlos con toda la fuerza.
Señaló el activista político habanero Manuel Cuesta Morúa, detenido el 11 de julio por más de 24 horas.
Un año después nos encontramos en una situación totalmente caótica en materia institucional y en materia de derechos. Y el paso siguiente que hace el gobierno en materia de derechos civiles es tratar de criminalizarlos con el nuevo Código Penal, que a todas luces es inconstitucional. Los ciudadanos se encuentran entre una constitución que reconoce determinados derechos y un Estado que está decidido a violarlo. En esa situación que solo aparece bajo el orden coactivo de la policía, estamos viviendo ahora, es una situación en la que los derechos civiles están totalmente desconocidos.
Aunque el régimen asegura que fueron manipuladas desde el exterior, las manifestaciones estuvieron marcadas por la indignación, indicó el director del medio independiente La Hora de Cuba, Henry Constantín, encarcelado por 10 días después de su asistencia a las protestas de la ciudad de Camagüey.
Definitivamente no percibo que haya habido ninguna mejoría en temas de derechos y libertades para los cubanos, ni de parte del Estado, del régimen, ha habido concesiones en ese sentido, o flexibilizaciones, y tampoco creo que los cubanos de dentro, inclusive los de afuera, hayan logrado conquistar más libertades.
En una nota publicada el 13 de junio, la Fiscalía General de la República notificó que 381 personas habían sido procesadas hasta esa fecha por su participación en las protestas populares, pero organizaciones independientes han asegurado que hay cientos más de procesados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ante la falta de datos, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos insta al gobierno de La Habana a que revele la información oficial sobre las protestas masivas de hace un año en la isla. En su mensaje resaltó que acceder a esta información es un derecho y el pueblo tiene el derecho a saber.
La Fiscalía General de la República informó que luego de las protestas del 11 de julio del 2021 fueron imputadas 790 personas relacionadas con las manifestaciones. De ellas, cerca del 70% sigue en prisión y cerca del 20% son jóvenes de entre 16 y 20 años de edad. Esta información fue compartida 6 meses después de las protestas y como resultado de la presión de la sociedad civil y de la comunidad internacional que exigió cuentas al gobierno cubano. Sin embargo, hasta la fecha se desconoce cuántas personas fueron detenidas entre el 11 y el 12 de julio en Cuba. ¿Cuántos ciudadanos y ciudadanas fueron sancionados de alguna manera por su participación en los hechos? ¿Cuántas de esas personas eran afrodescendientes? ¿Qué por ciento se considera eran de bajos ingresos? ¿Cuántos eran universitarios? Tampoco es de conocimiento público el resultado de las investigaciones sobre las denuncias de personas desaparecidas después de los sucesos, o el tratamiento que han recibido los oficiales del Ministerio del Interior y simpatizantes del régimen que violentaron a los manifestantes. Continúa pendiente el resultado de la investigación de la muerte de Diubis Laurencio Tejada, el único manifestante cuyo fallecimiento ha sido reconocido oficialmente por el poder cubano como resultado de la respuesta policial a las protestas. Esa información, que debería ser pública, le ha sido negada al pueblo cubano. La falta de acceso a esos datos y la negativa del poder a brindarlos profundiza la impunidad y coarta alguno de los derechos más elementales de la ciudadanía. Conocer información pública no es un lujo, es un derecho que facilita la exigencia de muchos otros y nuestra capacidad de opinar con argumentos. Tenemos derecho a saber.
Con esas interrogantes alzadas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, concluimos este resumen de noticias. Mantenga la sintonía con Radio Martí y su programa Tempranito y de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:12 de la mañana. Muchísimas gracias a Jorge Jauregui por este segmento noticioso.
Bueno, seguimos acá en Tempranito y de Mañana, y Alexis Valdés valoró ayer domingo el primer aniversario del estallido antigubernamental del 11J y dijo que era un día para luchar por un país para todos. El reconocido actor, humorista y director radicado acá en Miami publicó un corto pero emotivo mensaje: cubanos de todo el mundo, mañana, es decir, hoy, es un gran día. Haz que se sienta, que tu voz se escuche por el cambio, por un país para todos. El post del artista despertó más de 1.700 reacciones en las primeras horas de su publicación en Facebook y cientos de cubanos desde todas partes del mundo comentaron las palabras de Alexis Valdés. El comediante cubano es uno de los artistas más críticos con el gobierno de La Habana y resultan frecuentes sus declaraciones en redes sociales sobre la realidad de la isla. Hace un año, el humorista fue uno de los artistas que se pronunció de inmediato a favor de los miles de manifestantes y contra la brutal represión que desplegó el gobierno de Díaz-Canel.
¿Por qué me matas, cubano? ¿Por qué carcelas mi sueño? ¿Por qué no aceptas, cubano,
eres hermano y no dueño. Porque me quiebras las manos, porque me rompes los huesos, porque si somos hermanos, en rejas me tienes preso. ¿Acaso crees tú, cubano, que eres rey, emperador? Pues que te crees soberano de ese ensueño bajo el sol. No entiendes que este país, esta tierra fértil, bella, nos ata por la raíz. Y somos sangre de ella. ¿O acaso crees que eres Dios, eterno y omnipotente, para imponer tu oración sobre el pensar de la gente? ¿Quién te otorgó ese derecho? ¿Quién te vendió esa vileza para aplastarnos el pecho y pisarnos las cabezas, para arrancarnos la lengua, cercarnos el corazón, para sin guerra y sin tregua hundirnos de humillación? ¿Qué pretendes que te adore, que hunda a servir la barbilla, que sea cobarde y que llore, que me ponga de rodillas? ¿Y tú qué vas a ganar con tu soberbia y tu orgullo en el infierno lugar y el desprecio de los tuyos? ¿Por qué me matas, cubano? Es que no ve tu egoísmo, matando a tus hermanos, te estás matando a ti mismo. ¿Por qué me matas, cubano?
Bueno, acaban de escuchar este poema de Alexis Valdés, ¿Por qué me mata, cubano? Y fue interpretado por el cantante Yandy García.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
En Deportes con los Grandes del lunes, Edemio Navas nos trae una entrevista con el ex pelotero de Villa Clara y medallista olímpico en el año 2000, Miles Rodríguez, reconocido por ser el pitcher que en 1999 lanzó el primer y único juego perfecto en toda la historia del béisbol cubano. Rodríguez abrió en Miami su propia academia que se llama 100 Millas por Hora Club.
Ahora, Miles Rodríguez, el único en Cuba en lograr un juego perfecto en más de 100 años. ¿Cómo te va en tu academia que se llama 100 millas por hora?
¿Qué pasa? Que cuando trabajas con un pelotero que ya está formado, uno lo que busca son algunos ajustes. Hay que inculcarle la importancia del terreno, el respeto al terreno, cosas que son muy importantes que lo van a hacer grande en el futuro. Sigamos mejorando. Ya actualmente tenemos cerca de 130, 140 niños en la academia y seguimos empujando para seguir creciendo.
¿Ves algunos prospectos ahí? ¿Estás trabajando con chiquitos de ya de 14, 15 años? ¿Qué edad tienen los muchachos?
Sí, estoy trabajando con niños a partir de 4 años. Trabajamos las categorías de 9, 10 años, 11, 12 años, y tenemos muchachos hasta de 15, 16 años, que son los que están ya, y un poquito mayores, que están en los high school, tratando de conseguir universidades, y otros tratando de conseguir firmas. Y no hace mucho también, acabamos de firmar, o todavía no se ha hecho público, pero tuve la oportunidad de trabajar con uno de los prospectos más grandes que salió de Cuba, Luis Dani Morales de la provincia de Santi Espíritu, selección cubana que desertó en o dejó el equipo en México, y yo tuve la oportunidad de trabajar con él en México. Ahí logramos una firma con Oakland, un contrato ya verbal de cerca de $3 millones, uno de los contratos más grandes de este año. Luis Dani Morales, para enero 15 debe ser oficial la firma con Oakland, y la proyección es, con 18 años que tiene ahora, la proyección es que con 21 años sea Grandes Ligas. Imagínense, consistente por encima de las 95, nos tocó en el tryout 98, consistente 97, 96, 98, slider cerca de las 87 millas, muy buen comando, eso fue lo que más impresionó. Sí. Estuvieron básicamente todas las organizaciones interesadas en él, y al final, sabes que el mercado este internacional, cuando no tienes la serie jugada en Cuba, tienes que pasar por encima de pelota de dominicana, y es bastante complicado, ¿eh? Como cuando digo la pelota dominicana, es lo que ya se convenía antes de tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque lo vienen mirando por varios años. Entonces tienes que meterte o entrar dentro del grupo selecto de lo que ya los equipos tienen como preseleccionado, con acuerdos verbales, y lograr algo básicamente que es imposible. Y él lo logró por las condiciones que tiene y su calidad como atleta y como persona.
Sí, bueno, precisamente en la campaña 2020-2021, en plena pandemia, le tocó lanzar con el equipo de los Gallos, o sea, la novena de Santi Espíritu. Luis Morales ganó 3, perdió 3, y le tocó estar ahí al lado, ¿no?, de un grupo grandísimo de buenos serpentineros. ¿Le ves todo para estar bien en Liga Menor y llegar a las Grandes Ligas?
Sí, la proyección es grande. Tiene una proyección de 2-3 años de estar en Grandes Ligas y ser piche de 3 dígitos. Con 3 dígitos estamos hablando de piche de más de 100 millas. ¿Por qué razón? Porque él todavía físicamente le falta mucho por ganar. Él sale de Cuba con 18 años. Sí. Nosotros logramos en menos de 5 meses subir alrededor de 5 o 6 millas, nada más cambiándole el programa físico y haciendo ajustes en la mecánica. Quiere decir que cuando él llega a una organización donde va a tener muchas más condiciones, donde va a lograr que la alimentación sea mucho mejor, los planes de entrenamiento mejoren, el trabajo técnico sea consistente y esté mejor que lo que hacía antes, él va a ser un pitcher de más de 100 millas.
Sí.
Es la visión de todos los equipos y los reportes que hicieron de Grandes Ligas o de las organizaciones de Grandes Ligas en su debut o en su tryout, en su presentación.
Sí.
Ahora ya depende de él, de su trabajo. Nosotros confiamos mucho. ¿Por qué razón? Porque es bastante disciplinado, es bien enfocado y es un atleta, como decíamos, de una proyección de quizás 2 años estar en Grandes Ligas. Cuando te hablan así con un muchacho de 18 años, 19 años, quiere decir que ellos ven cosas mucho más allá que quizás otros talentos que tienen las condiciones, pero le falta un poquito de madurez.
Sí.
Tiene muy buen comando, el control es muy bueno, y una cosa muy importante que tiene es que puede dominar su lanzamiento de rompimiento en zona de strike. Eso es importantísimo en un lanzador joven. Entonces, ya él logrando eso va a tener muy buenos resultados.
Sí. ¿Qué estatura tiene Luis Dani Morales, Maels?
6'4".
O sea que es pigado como, sí, como el desaparecido José Fernández.
Sí. Sí. Que es un físico mucho más, como más skinny, es un físico parecido así como al de Grom, alguien así, un lanzador que flaco, muy flexible. Estaban haciéndole la prueba de flexibilidad y está over, está por encima de la media, se le midieron los spinning, también la rotación de la bola, y está por encima de la media a nivel de Grandes Ligas, quizás más arriba, con la rotación de la bola, en sus pichones recta, y el slider. Es increíble la proyección de Luis Dani Morales.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a otras 93 personas que se cree que han socavado la democracia en Nicaragua desde la elección ilegítima de Daniel Ortega en noviembre de 2021. El secretario de Estado Anthony Blinken anunció las restricciones en una declaración escrita y señaló que las decenas de personas adicionales que ahora no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos incluyen jueces, fiscales, miembros de la Asamblea Nacional y funcionarios del Ministerio del Interior. El presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han reducido drásticamente el espacio para la disidencia política, así como para la sociedad civil, en formas que recuerdan a tiranos fallidos anteriores. Actualmente el régimen tiene 180 presos políticos. Un preso político ha muerto y otros permanecen en régimen de aislamiento, dijo el secretario Blinken. Los presos políticos detenidos bajo arresto domiciliario también sufren abusos y no pueden elegir sus propios proveedores de atención médica ni recibir visitas. El régimen no solo está atacando a la oposición política, sino a las organizaciones no gubernamentales. El secretario Blinken señaló que los miembros de la Asamblea Nacional y los funcionarios del Ministerio del Interior permitieron que el régimen de Ortega Murillo reforzara su control autoritario sobre los ciudadanos e instituciones nicaragüenses mediante el uso de las leyes represivas para despojar a más de 400 ONGs y una docena de universidades de su estatus legal. Entre ellos se encuentran la filial nicaragüense de Operación Sonrisa, la organización que brinda cirugías gratuitas a niños con paladar hendido, la Academia Nicaragüense de Letras y varias organizaciones de derechos de las mujeres. El informe publicado recientemente por el Departamento de Estado sobre el estado de la libertad religiosa en Nicaragua también señaló lo que un observador llamó la guerra abierta del régimen contra la Iglesia Católica, con acoso generalizado y sistemático de líderes religiosos y fieles. Durante el año pasado, Estados Unidos impuso numerosas sanciones y restricciones de visa a funcionarios nicaragüenses y sus familiares por los abusos de derechos del gobierno. Al anunciar las últimas restricciones de visa, el secretario Blinken dijo: "Los sistemas judiciales y de seguridad corruptos del régimen arrestaron y enjuiciaron a líderes cívicos y defensores de los derechos humanos por decir la verdad, practicar un periodismo valiente, defender a sus comunidades a través del trabajo de las ONGs y abogar públicamente por alternativas a la política represiva del régimen, actividades que deberían estar permitidas bajo la propia Constitución de Nicaragua o cualquier sistema político democrático". Estados Unidos, dijo el secretario Anthony Blinken, pide nuevamente la libertad de los detenidos y la restauración de la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
De 26 minutos de la mañana, tiempo del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Alfredo, la fuerte onda tropical que estuvo afectando la región que a ti te gusta, las islas de Cabo Verde, en el curso de este fin de semana, inició esta mañana rumbo a la región central del Atlántico. Esta onda está acompañada de chubascos y tormentas eléctricas que ya han alcanzado los 35 grados de longitud oeste y se extiende desde el paralelo 20 por el norte hasta el paralelo 5 por el sur. La onda se está moviendo al oeste a 25 kilómetros por hora. También es interesante un nuevo disturbio que se ha estado desarrollando esta madrugada sobre las aguas del Atlántico, al norte y muy cerca de las costas de la Guayana, presentando fuertes concentraciones de chubascos y tormentas eléctricas, algunas muy intensas, y que pretenden acercarse en los próximos días al grupo sur del arco de las Antillas Menores. Para Cuba hay condiciones del tiempo bastante estables. Tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, pero en la tarde estará nublado, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior, donde hay mayor calentamiento. Las mínimas para mañana martes se esperan entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:30 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí. Está escuchando Tempranito y de mañana.
Bueno, y un saludo a todos los que están en la sintonía con el programa. Un saludo para el cubano de Finlandia que nos escribe y nos dice los deseos que tiene en el día de hoy, 11J. Lo que pasa es que algunas de las cosas que escribió no son radiables, pero le entendemos perfectamente. Después te voy a comentar el correo del cubano de Finlandia, pero creo que es el deseo de muchísimos cubanos. Y nos escribió también el ex prisionero de conciencia que vive en Aguada de Pasajeros, Bernardo Arevalo Padrón, y él dice: buenos días Radio Martí, tengo la certeza de que el próximo y definitivo estallido social ocurrirá sorpresivamente y el día menos pensado, como mismo ocurrió hace un año, porque se han agudizado las condiciones objetivas y subjetivas para el levantamiento popular contra la dictadura que está tambaleándose. Bendiciones para todos, de Bernardo Arevalo Padrón.
Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias y ojalá eso sea así y muy pronto, que, por cierto, después el periodo de reconstrucción moral y económico tiene que ser arduo y no es un proceso de un par de años.
No, hay que empezar por reconstruir la sociedad que está tan dañada, tantas cosas que hay que hacer, tantas cosas, tantas mentes que hay que cambiar también, ¿no? Y nada, aquí estamos en Tempranito de Mañana. Recuerden que hoy se cumple un año del levantamiento popular del 11 de julio y durante todo el programa pues hemos ido tocando diferentes aspectos de este día y vamos a seguir más adelante con esto.
Sí. Son las 7:32 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Jorge Jauregui.
Muchas gracias, Alfredo. Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Martí. He aquí las informaciones. Cuba cumple un año desde el estallido del 11 de julio, sin soluciones para el grueso de las causas que lo provocaron, expertos dijeron a la agencia EFE. Funcionarios del gobierno cubano han criticado las protestas, pero ninguno aceptó ser entrevistado por la agencia EFE sobre el 11 de julio. Human Rights Watch, grupos civilistas locales, advierten que la represión ha aumentado en el último año con detenciones arbitrarias, amenazas, interrogatorios, sitios en sus domicilios y cortes de Internet. Michael Bustamante, historiador de la Universidad de Miami, dijo a EFE que desde el 11 de julio al presente el gobierno hizo algo en la campaña contra el COVID, hizo bien la campaña, pero no avanzó en materia económica. Arturo López Levy, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Holy Names en California,
dijo que el tema de los apagones y alimentos se ha agravado y es un factor de irritación social. Para la activista cubana Carolina Barrero, exiliada desde febrero, pues considera que la situación ha ido peor en todos los rubros y que las mismas condiciones que estaban el 11 de julio pasado siguen estando ahí y se han multiplicado. Entre tanto, el académico cubano-mexicano Rafael Rojas dijo que es probable que la criminalización de la protesta haya logrado un efecto de disuasión. Los arrestos, las intimidaciones y la presencia policial se ha destacado en las últimas horas, como el caso del opositor Guillermo Fariñas Hernández, premio Sájarov del Parlamento Europeo, detenido en la Unidad Provincial de Instrucción Criminal y Operaciones UPICO de Villa Clara. Lo dio a conocer su madre, Alicia Hernández.
Está detenido en la Unidad Provincial de Operaciones de Seguridad del Estado. Él estaba aquí en la casa, ya había terminado prácticamente con él. Tocaron a la puerta, se abrió la puerta y entonces inmediatamente pues los dos que venían, otro de ellos también se unió y los subieron en la patrulla, se lo llevaron. Vienen y lo detienen, es una orden que hay y esto no te puedo decir porque de verdad que desconozco. Yo estuve ayer allí para llevarle algún alimento.
Mientras que en Camajuaní, Villa Clara, el prisionero de conciencia librado Linares García denunció que las autoridades le han prohibido salir de su hogar el día de ayer y el día de hoy, en el primer aniversario de las masivas protestas. Linares dijo en Twitter que fue visitado por un agente de la seguridad del Estado que le recordó que tiene pendiente una casa por supuesta amenaza. Y Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, denuncia que desde el fin de semana fuerzas de la seguridad del Estado y la PNR están llevando a cabo una operación de vigilancia alrededor de las residencias de varios de los integrantes de esta organización. Ofrecemos las declaraciones de Huerta subidas en un video en la cuenta de Twitter del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano desde la provincia de Camagüey, Cuba. Comienza la vigilancia y hostigamiento contra los integrantes del Partido Demócrata Cristiano. Denuncio. Fuerzas represivas del Departamento de la Seguridad del Estado y la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria en horas de la mañana de hoy sábado 9 de julio de 2022 han organizado puestos de vigilancia y chequeo a las viviendas de los integrantes del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. Denunciamos este abominable proceder del régimen dictatorial.
Mientras que el domingo el activista y defensor de los derechos humanos en Pinar del Río, Julio César Góngora, denunció estar sitiado por la seguridad del Estado. En un video subido en la cuenta de Twitter del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, se puede escuchar y ver a un agente de la policía política en los alrededores de un consultorio médico familiar y escuchar la voz de Góngora explicando cómo esta persona está montando un puesto de mando y realizando su vigilancia.
Bueno, ahí me sentaba en la puerta del consultorio, ahí me metí a comer, entra la seguridad del Estado, ¿no? Vigilancia del consultorio ahí, pues tomando a la seguridad, ¿no?
El régimen comunista cubano está reprimiendo a los padres de los presos políticos arrestados el 11 de julio. Así lo denunció la Embajada de Estados Unidos en Cuba. En la denuncia divulgada a través de Twitter destacó el caso de Rolando Castillo, quien recibió 2 años de prisión por dar a conocer el hijo. Los padres deben ser libres para defender a sus hijos, aseveró la embajada en su mensaje acompañado por la etiqueta numeral presos. ¿Por qué? Y organizaciones regionales y mundiales piden al Estado cubano que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos. Claudia Ordóñez, de Artículo 19, así lo dice.
A un año de las protestas masivas en Cuba, el 11 de julio del 2021, 11 organizaciones internacionales denunciamos que los efectos de la represión y la violación sistemática a los derechos humanos que se vivieron en aquella jornada persisten hasta la actualidad y restringen de forma crítica el libre ejercicio de los derechos humanos. Persisten los juicios sin garantías del debido proceso y el uso de sentencias ejemplarizantes para atemorizar a la población. Además, preocupa la formulación de leyes con efecto amedrentador como el recién aprobado Código Penal. Denunciamos que el gobierno cubano mantiene una política estatal basada en sembrar el miedo y la represión en la población en su afán por impedir que toda voz crítica se exprese. Por ello, en este aniversario, hacemos un llamado al Estado de Cuba para que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos sin discriminación de ningún tipo, lo que incluye el respeto y garantía de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión. Además, solicitamos que se libere a las personas que se encuentran privadas de la libertad por motivos políticos tras manifestarse en aquellas históricas estas protestas. Hacemos también un llamado a la comunidad internacional a sumarse a esta petición, al igual que los mecanismos de protección interamericanos y universales.
En el exterior de la isla, el científico cubano Ariel Urquiola sigue en huelga de hambre frente a las oficinas de la ONU en Ginebra para exigir la libertad de Cuba y el derecho de su hermana Omara Ruiz Urquiola de regresar a la isla. En un video divulgado el domingo por medio de Facebook, Ariel Urquiola dijo: libertad o liberación para el pueblo cubano, pues sin libertad una persona es un objeto, no un ser humano.
Bueno, esta pequeña intervención es simplemente para decirles que, como se dice en francés, courage, solo necesitamos mucha fuerza, mucho coraje para ganar esta independencia, y espero que sea realmente la última pelea que tengamos que echar todos, unos en Cuba, otros en las capitales del mundo, por la verdadera independencia y libertad de Cuba. Y los dejo con una frase que para mí es bastante significativa, y es justamente libertad o liberación, porque el bien más preciado que tiene el hombre es la libertad. Sin libertad no hay vida, porque teniendo vida y siendo esclavo, careciendo de libertad, no eres más que un objeto, no eres un real ser humano.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 64 cubanos el domingo luego de varias interceptaciones frente a los cayos de la Florida. El teniente Paul Puddington del Distrito 7 reiteró que emigrar ilegalmente en embarcaciones improvisadas, especialmente sin chalecos salvavidas o equipos de seguridad, es increíblemente peligroso, y agregó que por su propia seguridad no se hagan a la mar. La Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 3.067 cubanos en comparación con 838 migrantes en el año fiscal 2021, que concluyó el 30 de septiembre del 2021. Gracias por la sintonía con Radio Martí. Continuamos con su programa Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, y el domingo 11 de julio, hace hoy un año, miles de cubanos salieron a las calles en una marcha pacífica que tuvo su punto principal en la localidad de San Antonio de los Baños, en Artemisa, La Habana. A esta marcha nos sumaron varias provincias, municipios y localidades de la isla. Los reclamos que se escucharon iban desde la falta de vacunas hasta las peticiones de libertad. También se escucharon gritos de patria y vida, no tenemos miedo y abajo la dictadura. En este segmento, acá en Tempranito y de Mañana, vamos a hacer un recuento de esos días 11 y 12 de julio.
Estamos aquí por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, donde toda La Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada. Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. Y a nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
¡Libertad! ¡Libertad!
Bueno, acaban de escuchar las voces de los manifestantes ese 11 de julio.
Bueno, y muchos gestores de la sociedad civil compartieron su sentir en redes sociales por el levantamiento popular. Esta fue una de las directas de la periodista Ileana Hernández aquel día desde Cojimar.
Hola familia, yo se los decía a todos ustedes que cuando el pueblo saliera a las calles, la policía no se iba a meter. Está San Antonio en las calles, hay otros pueblos en las calles, vamos todos para las calles, yo estoy lista para ir para la calle. Todos los cojimeros, toda la gente que está cerca de mi casa, que vengan hasta aquí y nos vamos todos para la calle. Cuando el pueblo salga a las calles, los policías no se van a meter, y eso es lo que está pasando ahora mismo en toda Cuba. Todo el que quiera salir de aquí, de Cuba, que pasen por aquí, por mi casa, y yo me voy con todos ellos. Yo no puedo salir sola, porque si salgo sola me van a coger en la esquina. Pero todo el que quiera salir, que venga a buscarme, yo estoy lista.
Los manifestantes en Holguín también denunciaron el hambre y la crisis sanitaria que se vive en la isla y pidieron no violencia. Las manifestaciones se produjeron frente a la sede del Partido Comunista de Cuba en la cabecera provincial, donde varios ciudadanos lanzaron piedras a los agentes de la seguridad del Estado y corearon no a la violencia y abajo la dictadura.
Desde el
desde horas tempranas de la mañana se están formando pequeños grupos en diferentes lugares, diferentes barrios, repartos de la localidad de Holguín, y se está programando pues una manifestación incluso un poco más grande a la de ayer. La de ayer estuvo bastante grande y creo que hoy, si se terminan de organizar, va a ser un poco más grande que la de ayer. Bueno, hasta este momento yo no tengo mucha comunicación, no tengo internet y tengo muchos números bloqueados que no me dejan llamar y no me permiten entrar a la llamada, pero hasta estos momentos estaba en organización. Hoy han habido muchísimos arrestos de varias personas de las comunidades, del pueblo, del barrio, principalmente del reparto Alcidespino, el Vistalegre y el Llano, que me han llegado información. No tengo los nombres de las personas arrestadas, pero sí me han confirmado que han habido varios intentos de salida hacia lo que es el centro ciudad en estas manifestaciones, y como muchos se han dispersado, pues han sido arrestados y están siendo trasladados a diferentes unidades, e incluso desde ayer hay varias personas arrestadas también, que los familiares los están buscando y desconocen en el lugar donde están.
La reacción del régimen no se hizo esperar en toda Cuba. Escuchen un testimonio desde Cárdenas, Matanzas, sobre la represión desatada ese día 11 de julio.
Un ambiente de personas que ha movilizado el gobierno como que están a la espera de algo. Y los he visto con palos de aproximadamente un metro de longitud, con cabinas improvisadas. Incluso vi a un individuo hasta con una pata de cabra, que imagínate que le den con eso, es un problema. Los vi con una postura bastante agresiva, estaban todos aglomerados en la dirección de la sede municipal del Partido Comunista de Cuba en Cárdenas, cito, la dirección Céspedes entre Velázquez y Cristina. En la acera, en todas las cuadras, a lo largo de 100 metros, estaban por las dos aceras, e incluso comenzaba a verse un grupo de personas desde la calle de Céspedes y Cristina hasta Céspedes y Calzada, y por la zona de la Vencedora, que incluye también parte de Ayón y Calzada, había un grupo de personas también con palos cada uno, incluso algunas personas tenían pedazos de gavilla y otros instrumentos metálicos para poder agredir, porque las órdenes que tienen son esas.
La economista y opositora cubana Marta Beatriz Roque explicó, según su punto de vista, por qué sucedió un levantamiento popular el 11 de julio de 2021.
Esto que ha sucedido es algo que sabíamos que iba a pasar, pero no pensábamos que iba a pasar tan pronto. O sea, el pueblo de Cuba está harto de tanto no hay, no tengo, no puedo, no se hace. Todo es no, todo es un negativismo muy grande y la gente está cansada, está harta de todo eso. Pienso que esto no es nada más que el principio. En cualquier país del mundo la gente protesta, pero aquí la protesta es algo que está prohibido, porque como en Cuba todo es perfecto, pues no hay nada de qué protestar. Y esto es lo que hace que la gente pues se ponga todavía más brava, porque indiscutiblemente los sucesos llevaron a cosas muy drásticas, llevaron a golpes. Yo tengo una notificación de un niñito en Manzanillo que la policía le tiró dos perros a un niño de 11 años. Y pienso que cada vez la dictadura se está volviendo más sanguinaria.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en una alocución en la tarde de ese domingo 11 de julio, llamó a una guerra civil en la isla. En su discurso convocó a los comunistas a tomar las calles ese día y los días posteriores al levantamiento.
No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, riendo de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo. Y habrá una respuesta revolucionaria. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días.
También el apoyo en el exilio, pues no se hizo esperar, y vamos a escuchar a continuación las declaraciones que realizó el senador republicano por el estado de Florida, Marco Rubio.
es lo que esperábamos, porque son los que más han sufrido esto y son los que tienen la energía de salir a la calle y protestar y manifestarse. Estos son los que están viendo la manera en la cual están viviendo los cubanos que están fuera del país. Y son los que dicen, bueno, a nosotros nos quedan 60 años de vida. ¿Qué esperanza tenemos que esto se mejore? Ha estado 62 años con la misma mentira, con lo mismo, y nada cambia. Y son los que más están frustrados. Que el futuro de Cuba quiera un futuro distinto. Aquí no existe ningún embargo contra el pueblo cubano. El embargo es contra las compañías controladas por el régimen cubano. Lo que eso crea es la posibilidad de poner sanciones en contra de individuos responsables por violaciones de derechos humanos. Bueno, a los represores les diré que ya se sabe quién son los de alto rango. El pueblo está denunciando a nivel de nombre y apellido a los individuos que han salido a la calle a hacer estas acciones en contra del pueblo. Y al pueblo, quiero que sepan que el mundo ayer vio lo que ustedes hicieron, escucharon sus palabras. En un momento fue el tema número uno en las redes sociales en todo el mundo y en Estados Unidos. Por primera vez en la historia, muchas personas en todo Estados Unidos y en todo el mundo han visto la realidad cubana. Han escuchado la realidad del pueblo, han escuchado sus voces, han visto estas imágenes, han visto cómo ustedes están exigiendo libertad y han inspirado. Y para nosotros, nuestro papel va a seguir siendo ampliar su mensaje. Cada vez que ustedes saquen estos videos, estos mensajes, nosotros los vamos a poner en las redes sociales para que el mundo no pueda ignorar la realidad que es este régimen y la realidad que es el infierno que ellos han hecho de Cuba.
Músicos, compositores, cantantes cubanos y de varias nacionalidades dieron todo su apoyo a los cubanos en la isla. Escuchemos ahora las palabras del reconocido compositor y empresario Emilio Estefan.
Bueno, un momento yo creo de histórico donde honestamente lo que estamos pidiendo mucho por Cuba y que sepan que no están solos, es un momento que nuestro corazón está exprimido porque sabemos la represión que tiene la dictadura. Gracias a la tecnología que hemos tenido, las imágenes de Cuba y el abuso que han tenido, se ha visto en todas partes del mundo. Es un momento que creo que va a ser increíblemente importante para Cuba, para marcar una pausa de esperanza. Me puse contento cuando pude hablar con la Casa Blanca, cuando el presidente ha puesto que apoya al pueblo de Cuba. Hoy yo tuve varias llamadas a la Casa Blanca pidiéndole, por favor, a ver si pueden recibir 20 opositores, presos políticos, que le puedan explicar al presidente el dolor, lo que ha pasado en Cuba, buscando esperanza. Lo único que puedo decirle es que no están solos. El exilio cubano, aunque no quiere nada, solamente lo que quiere es que estén seguros, que tengan valentía y que todos estamos unidos en este momento para hacer este gran cambio que estamos esperando. Y fe, mucha fe. Yo sé que es muy difícil y fácil hablar de aquí, pero sé lo que están pasando porque todos somos cubanos y creo que honestamente es un momento, como te dije, que es histórico y que estamos esperando alguna reacción de la Casa Blanca y no solamente la Casa Blanca, de la ONU, de varios lugares. Tenemos grandes congresistas que son importantes. Cuba, este es tu momento de seguir adelante. Yo sé que es muy difícil, no tengan miedo, pero solo si no están en nuestras oraciones y con esperanza que vengan muy buenas noticias muy pronto para nuestro país.
Y otros grandes artistas cubanos repartidos por el mundo manifestaron sus sentimientos para el lanzamiento popular de este 11J desde España, Lucrecia.
Hola mi gente, soy Lucrecia desde Barcelona, España. Sobre los acontecimientos que están acaeciendo en nuestro país, Cuba, impresiona ver a todo un pueblo caminando por sus calles pidiendo sus derechos vitales. Impresiona y gratifica la unión de todos los cubanos en el mundo entero, porque Cuba somos todos. Y le pedimos a la sociedad mundial que nos apoyen hoy más que nunca. Fuerza y muchísimo amor.
Y el cantautor Amaury Gutiérrez en aquel momento comentó sobre el maleconazo y lo sucedido el 11J.
Hola familia, soy Amaury Gutiérrez. Y bueno, me acaban de preguntar que qué diferencia yo veo entre los sucesos del 94, el maleconazo histórico, y los de el 11 de julio de 2021, día histórico, día inolvidable. Yo creo que la gran diferencia es que en el 94 salieron la gente en La Habana. Fue tremendo, ahí se tambaleó la dictadura. Pero estaba Fidel Castro vivo y él, ¿sabes?, tenía todavía capital político y tenía el carisma que él tenía y toda esa capacidad que tenía para engañar a la gente y para engatusar a la gente. Él salió y se calmaron las aguas, pero ahora, ayer y hoy también, lo que pasa es que no tiene internet, pero hay gente que sí ha logrado colar videos para acá y estar la gente en la calle hoy también. Entonces lo que ocurrió ayer y hoy es que salió el blue en el país entero, en la isla entera. Y entonces yo creo que eso es un tsunami, yo creo que eso es una ola gigantesca que se va a tragar a ese comunismo asqueroso de una vez y por todas.
Bueno, esto que acaban de escuchar ha sido un recuento de los momentos más importantes sucedidos el pasado domingo 11 de julio, hace un año hoy, cuando miles de cubanos salieron a las calles en una marcha pacífica que tuvo su punto principal en la localidad de San Antonio de los Baños, en Artemisa, La Habana. Acaban de escuchar opiniones de congresistas, van a escuchar opiniones de cantantes, de compositores, y también escucharon de miembros de la sociedad civil en Cuba.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el 11 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Deportes con Edeño Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes 11 de julio aquí en Tempranito y de Mañana. Bueno, señores, finalmente Cristiano Ronaldo, el portugués, no va a formar parte de la pretemporada del equipo Manchester United de la Liga Premier de Inglaterra. Ya se pudo conocer que el club de Gran Bretaña emitió un comunicado con la lista de convocados y confirmando la ausencia de la estrella en su gira por Tailandia por un problema familiar de Cristiano Ronaldo. Y bueno, también se pudo conocer, según fuentes, que el United analiza la posibilidad de firmar a Paulo Dybala, quien está disponible en el mercado internacional después de dejar al equipo Juventus de la Liga Profesional de Fútbol de Italia. Y ya se está comentando sobre las fases clasificatorias con miras al Clásico Mundial de Béisbol que se efectuará en marzo del próximo año. En el Grupo A, en Taipei de China, exactamente en la ciudad de Taichung, aparecen hasta ahora los equipos de Taipei de China, el país sede, Holanda, Cuba, Italia y un país que debe clasificar. En el Grupo B, que se va a jugar en Tokio, Japón, aparecen las de Japón, Corea del Sur, así como Australia y China, y un quinto equipo por clasificar. En cuanto al grupo C, se estará jugando en Phoenix, en Arizona, del 11 al 15 de marzo, y contará con la presencia de los equipos de Estados Unidos, México, Colombia, que es el actual campeón de la Serie del Caribe, así como Canadá, y un equipo para clasificar. Y por último, en el grupo D, conocido como el Grupo de la Muerte, va a contar con los equipos de Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana, Israel, con algunas figuras de las grandes ligas, y un quinto equipo por clasificar, lo que quiere decir de que uno de estos tres equipos grandes de la región, ya sea Puerto Rico, Venezuela o República Dominicana, no podrán estar en las semifinales que se van a jugar precisamente aquí en la ciudad de Miami entre el 19 de marzo y el 20 de marzo del año 2023. La gran final se efectuará precisamente aquí en la ciudad de Miami el día 21 de marzo. Y bueno, el gimnasta cubano Manrique Lardoet ya se encuentra en Italia con miras a continuar su carrera después de abandonar Cuba para buscar nueva vida y nuevas oportunidades en la gimnástica a nivel universal. Por último, quiero señalar, en cuanto a las grandes ligas de béisbol, que hoy lunes tendremos un total de 10 partidos. No veremos en acción a ningún serpentinero cubano. En cuanto a algunos líderes individuales, sobre todo en el departamento de picheo. Hasta el momento en victorias hay dos lanzadores con 11 triunfos. Justin Verlander, quien el último jueves por la noche lanzó muy bien para el equipo de los Astros de Houston. Y Néstor Cortés, el zurdo cubano, quien lanzó el pasado sábado por el equipo de los Yankees de Nueva York, también aparece entre los primeros. Aquí el pinero Raisel Iglesias aparece número 12 con un total de 15 salvados, mientras Carolly Chapman, el zurdo Holguín, ya regresó al montículo. Y bueno, aunque el sábado de la semana antes pasada no estuvo muy bien, ya está lanzando mejor dentro del equipo de los Yankees de Nueva York, novena que se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Los Yankees con el mejor récord en toda la temporada de las ligas mayores. A propósito, los otros líderes en la Liga Americana, en la División Central, Minnesota, y por el oeste, los Astros de Houston. En tanto, en la Liga Nacional, continúan en primer lugar en sus divisiones los Mets de Nueva York por el este, los Cerveceros de Milwaukee por la División Central y los Dodgers de Los Ángeles por la División del Oeste. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de tempranito y de mañana de hoy lunes. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Si acaban de sintonizar Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este tempranito y de mañana tienen la producción a Viñoli, en los controles a Tony Simón, en la sala de redacción Jorge Jauregui y Tomás Cardoso, en los deportes Cedemio Navas, en el estado del tiempo Lázaro Domínguez, Exilda Arjona y un servidor Alfredo Jacomino, y usted el oyente, que es el más importante del programa. Gracias por seguir en nuestra sintonía.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que han estado desde bien temprano con Radio Martí, con Tempranito y de Mañana. Un saludo para Bárbaro, que nos pidió hace unos minutos el poema ¿Por qué me matas, cubanos?, de Alexis Valdés, y ya te escribí, Bárbaro, ya te complacimos porque lo pusimos hace un rato. Recuerden que hoy estamos recordando la fecha del 11J, a un año del 11J, y bueno, como dije al principio, pueden ir a la página web, van a ver los capítulos 1 y 2 de la serie Puestos y Conectados. Pueden dar ahí en el link donde dice más sobre el primer aniversario del estallido del 11J Cuba, y van a ver un mapa interactivo, y hay muchísimos artículos de opinión acerca de esta fecha. Y por supuesto, en todos los boletines de noticias, pues van a estar escuchando acerca del levantamiento popular del 11 de julio del año 2021.
Son las 8:03 de la mañana y ahora tenemos un boletín de noticias en la voz de Ariane González.
Gracias, Alfredo. En las informaciones, lejos de flexibilizar las restricciones a los derechos civiles y políticos después del 11 de julio, El régimen cubano dio otra vuelta de tuerca al tornillo de la represión. Yolanda Huerga tiene la opinión de dos de los manifestantes del 11 de julio que fueron liberados.
A poco más de dos años de aprobada la Constitución de 2019, la sociedad cubana hizo uso el 11 de julio de 2021 de los derechos civiles y políticos reconocidos en la Ley de Leyes Cubana.
Y lo que se le ocurre al Estado después de este uso ciudadano de sus derechos civiles fue reprimirlos con toda la fuerza.
Señaló el activista político habanero Manuel Cuesta Morúa, detenido el 11 de julio por más de 24 horas.
Un año después nos encontramos en una situación totalmente caótica en materia institucional y en materia de derechos. El paso siguiente que hace el gobierno en materia de derechos civiles es tratar de criminalizarlos con el nuevo Código Penal, porque a todas luces es inconstitucional. Los ciudadanos se encuentran entre una constitución que reconoce determinados derechos y un Estado que está decidido a violarlo. En esa situación, que solo aparece bajo el orden coactivo de la policía, estamos viviendo ahora en una situación en la que los derechos civiles están totalmente desconocidos.
Aunque el régimen asegura que fueron manipuladas desde el exterior, las manifestaciones estuvieron marcadas por la indignación, indicó el director del medio independiente La Hora de Cuba, Henry Constantín, encarcelado por 10 días después de su asistencia a las protestas de la ciudad de Camagüey.
Definitivamente no percibo que haya habido ninguna mejoría en temas de derechos y libertades para los cubanos, ni de parte del Estado, del régimen, ha habido concesiones en ese sentido, o flexibilizaciones, y tampoco creo que los cubanos de dentro, inclusive los de afuera, hayan logrado conquistar más libertades.
En una nota publicada el 13 de junio, la Fiscalía General de la República notificó que 381 personas habían sido procesadas hasta esa fecha por su participación en las protestas populares, pero organizaciones independientes han asegurado que hay cientos más de procesados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Helen Auer, director de la ONG UN Watch, dijo que ha llegado el momento de expulsar a Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mientras se conmemora el primer aniversario de las protestas del 11 de julio y se ha visto cómo el régimen ha reprimido a los manifestantes. La comunidad internacional debería remover a Cuba del Consejo de Derechos Humanos, declaró Auer a través de Twitter. En otra información, el gobierno de Daniel Ortega ordenó el cierre de otras 100 organizaciones no gubernamentales, con lo que sumaría 958 las que han sido disueltas desde el año 2018. La ilegalización fue realizada a petición del Ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación. Según las autoridades de Nicaragua, las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega en las manifestaciones del año 2018. Y en Argentina, una marcha opositora inundó las calles con el lema «Defendamos la República». Los detalles los tiene la agencia AFP.
Centenares de opositores al gobierno argentino marcharon por el centro de Buenos Aires bajo el lema «Defendamos la República» en el Día de la Independencia.
Vine porque no se aguanta más. Los sueldos no alcanzan, la jubilación no llega ni siquiera a cubrir los remedios. Esto es una farsa.
Argentina sin Cristina fue otra de las consignas entonadas por los manifestantes en alusión a la vicepresidenta Cristina Kirchner, líder de un sector de centroizquierda del gobierno del presidente peronista Alberto Fernández. La vicepresidenta, titular del Senado y expresidenta dos veces entre 2007 y 2015, mantiene una pugna con Fernández, a quien apoyan sectores de centroizquierda del peronismo y gobernadores provinciales. Tras la renuncia al Ministerio de Economía de Martín Guzmán hace una semana, asumió la economista Silvina Batakis, quien reafirmó que el gobierno mantendrá su acuerdo con el FMI. El país mantiene con el organismo multilateral un programa destinado a refinanciar préstamos por 44.500 millones de dólares contraídos cuando gobernaba la coalición Juntos por el Cambio entre 2015 y 2019. Argentina atraviesa una crisis por la tensión cambiaria, por una una fuerte devaluación de la moneda. La incertidumbre desató remarcaciones de precios de productos de primera necesidad en más de 30% esta semana.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:08 de la mañana. Gracias a Ariane González por este segmento informativo. Exilda, hoy 11 de julio es el Día Mundial de la Población. Y también un día como hoy, 11 de julio, pero del año 1800, nació José de la Luz y Caballero, reformador de la enseñanza, no solo de primaria, sino que lo extendió a la secundaria y sobre todo a la superior, completando la reforma iniciada por su tío, que se llamaba José Agustín Caballero, y el padre Félix Varela. Este gran pensador ilustre, José de la Luz y Caballero, nació un día como hoy del 1800. Bueno, a las 8:09 de la mañana, ahora hacemos contacto con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, que nos va a dar un avance de Cuba al día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Exilda. Lunes, 11J, primer aniversario. Tema central en el espacio en el día de hoy. Tenemos varios ángulos. Tenemos a disposición de la audiencia al menos 3 o 4 audios desde las prisiones con los testimonios de los propios condenados por el 11J, lo que están enfrentando en las distintas cárceles cubanas. También vamos a tener en el espacio pues familiares, Marta Perdomo, la madre de Nadir y Yadir, de San José de las Lajas, otros familiares. Tenemos todos los ángulos, también el hostigamiento y todo lo que en esta jornada pues se vive en Cuba, y la movilización que desde antes del fin de semana pues ha establecido las autoridades cubanas para evitar que los cubanos salgan nuevamente. Este es el tema forzado y es lo que vamos a hacer durante esta jornada.
Claro, hay que recordar el día de hoy, ¿no? Ese día del grito de libertad de tantos cubanos.
De tantos cubanos, ¿cómo no decirlo? Bueno, buen día a ambos.
Gracias, Tomás.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Exilda, tengo aquí una carta pública enviada por una doctora de un poblado de Villa Clara. Voy a leer para que nuestros amigos vean la amarga queja de esta doctora, que es una queja bien sabida dentro de Cuba, pero como piensa esta doctora, que es el reflejo de la población cubana. Tristemente, la carta dice así: si me preguntan qué tal la vida en Cuba, amigo, la vida en Cuba no es como en las novelas, o como dice nuestro presidente en las cumbres. La vida en Cuba es un pesar de promesas vacías, de sueños rotos, de niños con hambre y con sueños que jamás se cumplen. La vida en Cuba es la madre que llora por no poder darle unos dulces a sus hijos, porque supuestamente son lujos. Tampoco una mochila bonita para la escuela, porque cuesta 3 veces su salario. Es montarse en la guagua apretada contra la puerta porque llegas tarde al trabajo y dentro de 2 horas no pasa nada. Ojo, todo esto sigue siendo un profesional con años de estudio y sirviendo a todo un pueblo. Ser médico en Cuba, amigo, qué odisea más curiosa. Te dicen que puedes estudiar gracias a la revolución. Sin embargo, las ojeras de tus ojos, el hambre que pasamos en la beca, la dedicación que ponemos a pesar todas las noches de apagones, los servicios que prestamos como estudiantes, pagan con creces lo que supuestamente la revolución nos regala. Entonces, para cuando nos graduamos, ir a hacer papeles como secretarios de un consultorio donde puedes pagar con tu título y la poca libertad que queda en este país. La embarazada que no quiere atenderse porque está en su derecho, sin embargo, es culpa del médico de familia que no hizo lo suficiente. ¿Quieres saber más? Ya no es necesario un máximo de puntos en calificaciones para ser médico. Ya cualquiera, sin ofender,
Es médico porque el país los necesita para cumplir misiones médicas que les pagan a ellos los lujos que el propio médico, que se aleja de su familia, no se puede dar. Además, hace falta cubrir la inmensa cantidad de deserciones que ocurren en las misiones médicas, a sabiendas que pasarán 8 años lejos de su tierra, de su familia, pero que se sacrifican para en la distancia poder pagarles a sus familias la comida o los medicamentos que con su salario no pueden tener. Ser médico joven en Cuba, qué desgracia tan grande. Qué dolor después de años de sacrificio ver que el que estudió contigo en la secundaria y no cogió carrera fue más inteligente que tú. Ya tiene casa, medio de transporte y ciertas comodidades que en este país son lujos y prácticamente imposibles de tener. Sin embargo, nosotros nos levantamos cada día, aún viviendo bajo el techo de la familia. Vamos a trabajar, hacemos 20 papeles y te piden 100 mentiras para cumplir indicadores y decir que todo está bien. Tus jefes te machucan para ellos no perder el puesto de trabajo y los jefes de tus jefes ni hablar, porque ellos tienen un poquito más de ventajas y el que realmente le da la cara al paciente no vale nada. En ocasiones llega una madre quejosa. Su nené tiene escabiosis, sarna al buen cubano. Mamá, qué pena, en la farmacia no hay nada. ¿Usted cree que pueda conseguir por algún lado? Y así se vuelven los días y así con todas las enfermedades. Amarrada de pies y manos, y llora sus penas y celebra sus alegrías, y ayudas a tu población en todo. Pero si no metiste las mentiras en los papeles como te exigen, no eres buen médico y tenemos que sancionarte. Llegas a tu casa, sabe Dios en qué, pues no tienes transporte. Piensas si así será toda tu vida. Te preguntas entonces si esa madre puedes ser tú misma el día de mañana, si mi salario no me da para comer y cómo hago para tener familia. Lloras desesperada en la almohada, te planteas mil y una vez dejar tus estudios a un lado e ir a trabajar en un bar, una cafetería, un puesto particular porque sabes que al menos ahí vas a tener un salario mejor y menos sanciones, reuniones, reclamos de directores y todo eso. Que somos continuidad y que hay que hacer más con menos. Y después de estudiar y graduarme y sentirme orgullosa y hacer sentir orgullosa a toda mi familia, dedicarme a vender cosas. ¿Qué hago? No quiero que mis hijos pasen mis necesidades. ¿Qué hago? No tengo familia que me recargue el teléfono, que me compre ropa, la canastilla o que al menos me dé una vuelta por los volcanes. Y hoy se va la corriente 10 horas y mañana que abrir el consultorio temprano y ayudar a todo el que lo necesite y dar lo mejor de mí. Pues yo escogí ser médico y ellos no escogen enfermarse. Pero yo no escogí mi presidente ni mucho menos nacer en este país hermoso, solo para dirigentes y extranjeros que tienen la oportunidad de ver lo mejor. Yo solo soy una profesional que cometió el error de estudiar y ahora no puede vivir de esto. Y si me quejo, ¿dónde? ¿Quién escucha? ¿Quién apoya? Y si voy presa, no pude tener la familia que sueño. Dios, ayúdame. Dime qué hago. Dios, dame fuerzas para resistir hasta que mis colegas, mi familia, mis amigos despierten, hasta que toda Cuba despierte de esta pesadilla. Atentamente, una doctora cubana de un municipio en Villa Clara. Esta carta es, en 3 páginas, la verdad de una profesional de la medicina, como puede ser la verdad de un profesional de cualquier rama de la ciencia, del saber en Cuba, porque es una pena. Me voy a referir específicamente a la parte que dice que los amigos que no tomaron una carrera al final resultaron ser más inteligentes porque tienen un negocio, al decir de Guillén, un mínimo negocio del cual pueden aprovecharse y descansar y tienen lo que deberían de tener. Y el médico no, el maestro no, el ingeniero no, el arquitecto no. Es una vergüenza que profesionales de la salud, profesionales
en sentido general se vean reflejados en esta carta y opten, al decir del cubano en una forma humorística, de ir a dar un paseo por los volcanes sin saber cuándo van a regresar a ver a los suyos, porque fueron forzados por una realidad que ellos no pueden cambiar, porque fueron forzados por una realidad que los lanzó a la calle un día como hoy, 11 de julio de 2021.
Mira, Jaco, esa carta se puede resumir en una sola frase. Es el grito desesperado de muchos cubanos en la isla. Es el grito que enarbolaron hace un año, el 11J del 2021. Es el grito que se sigue escuchando en las calles. Es la desesperación que se sigue viviendo en la isla. Y más cuando las personas estudian, como esta muchacha, cuando tienen un título que está colgado en la pared. Porque para todos es un orgullo haber estudiado algo y tener un título, y uno se enorgullece, ¿no?, de estudiar, de graduarse, de tener una profesión, pero no haces nada con esa profesión en la isla, y más con los tiempos en que se están viviendo, cuando el salario de un policía es más alto que el salario de un médico, cuando el médico tiene que salir de una guardia e ir, y estoy diciendo médico, pero puedo hablar de un ingeniero, de un enfermero, tiene que salir de su trabajo, que puede ser hasta muy tarde, para hacer una cola, para poder comprar lo mismo que tiene que comprar el ciudadano de a pie. Recuerdo cuando estaba en plena pandemia y cuando estaba en pleno apogeo el hashtag SOS Cuba, muchas denuncias de profesionales de la salud que salían de una guardia y había una cola y llegaban a esa cola y creo que tenían como que un cierto privilegio para comprar antes, y muchas personas en la cola los agredieron y les dijeron que no podían comprar y que tenían que hacer una cola para poder adquirir los mismos productos. Entonces, es una sociedad que, como tú bien dijiste hace poco, como bien estábamos comentando, es una sociedad que va a llevar mucho tiempo educar en los preceptos de lo que es la libertad de expresión, la democracia y el civismo, porque civismo es eso, saber entender a todo el mundo, entender qué hace cada cual y darle el respeto que se merece. Entonces es una sociedad que le falta mucho, es una sociedad que está luchando por cada un pedacito, desgraciadamente hay que decirlo así. El 11J fue un ejemplo de que la gente quiere mucho más, que la gente quiere libertad, que la gente quiere democracia, que la gente quiere llevar un plato a la mesa sin tener que estarse fajando en una cola, sin tener que estar esperando a fin de mes o a principios de mes por lo que te den en la libreta de desabastecimiento que no te alcanza para 15 días. Entonces es eso, es la desidia del régimen que se refleja ahí. Todo resumido es eso, es el grito desesperado, yo pienso, que de casi todos los cubanos ahora en la isla, menos los que están en la cúpula, como dice ella, porque incluso el que tiene un negocio está pasando trabajo, déjame decirte. Porque el que tiene un negocio actualmente tiene que buscársela para proveer ese negocio, pero cuando va a buscar qué hacer, por ejemplo, si hace rositas de maíz, las rositas de maíz le están costando muchísimo más ahora que lo que le costaban hace un tiempo. Entonces tiene que aumentar el precio de la mercancía que está vendiendo. Y todo es una cadena, Jaco, todo es una cadena y nadie sale favorecido. ¿Quiénes salen favorecidos? ¿Quiénes? Los que están en la cúpula, ¿verdad? Esos que están por encima, que es como una barrera que no los deja llegar, eso está tapando ahora mismo en la isla.
Pero y el hecho, porque obviamente en estos tiempos de crisis que ha subido el precio en todos los países del mundo por inflación o por lo que sea, bueno, se encarecen los productos, sí, pero aquí, si usted decide poner una pastelería, nunca va a venir la policía a la puerta de su negocio a decirle, deme el título de propiedad de esa batidora. Eso no sucede aquí en los Estados Unidos. En ningún negocio de hacer dulces, y estoy poniendo un pequeño ejemplo, va a venir un inspector y decirle, yo quiero ver dónde usted compró ese aparato para hacer las figuritas de galletitas o los moldes o estirar el fondán o lo, eso no sucede en los Estados Unidos.
ni en ningún país libre, ni en ningún país lógico y cuerdo. Usted paga sus impuestos, usted compra, y todos salen beneficiados de que usted prospere. El socialismo pasa al revés. Hay gente que yo veo que llegan aquí, cubanos, que veo que llegan aquí y me dicen, no, porque yo estaba bien. Bueno, tú estabas un poquito mejor que los demás. Bien, no estabas, porque si no, no te hubieras ido. Y cuando tu negocio y tu tranquilidad pende de un hilito, porque no te le puedes atravesar al hijo de nadie que quiera confiscar con mentiras tu negocio. No,
a los inspectores, que las multas son súper excesivas, señores, súper excesivas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ocho veinticuatro minutos de la mañana, tiempo de saber cómo va a estar la atmósfera, la estratosfera, la ionosfera y la exósfera con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Alfredo, una onda tropical muy bien organizada se extiende esta mañana desde las Islas Caimán, en el Caribe Occidental, hacia el sur, sobre las costas de Nicaragua, y llega con fuertes tormentas eléctricas hasta la isla de San Andrés y la norte de Costa Rica. El sur de la Florida, y esto es la parte más importante del pronóstico, el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba se hallan en la periferia del fuerte anticiclón del Atlántico, con vientos de región sur que redundarán en un incremento de las precipitaciones, especialmente a partir del jueves, augurando un fin de semana lluvioso. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana martes entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en la costa norte, en la costa sur oriental. Pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Alfredo, el estado del tiempo.
Amigos de Radio Martí, yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Mar ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje.
Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Estamos ya arribando a la última media hora de este programa Tempranito y de mañana, hoy 11 de julio de 2022. Recordando el primer aniversario del levantamiento popular en toda la isla de Cuba.
Asimismo, Jacomino, muchísimas gracias a todos los oyentes que nos han escrito sus comentarios acerca de esta fecha que estamos recordando en el día de hoy. Durante todo el programa, pues hemos estado tocando puntos importantes sucedidos el pasado 11 de julio del año 2021 en la isla, cuando el pueblo pues tuvo libertad.
Miles de personas se lanzaron a las calles de una manera espontánea en todos los pueblos. Aquello se fue multiplicando. Y hay que recordar que los videos están ahí. En los primeros momentos la gente estaba celebrando, gritando, la policía no hacía absolutamente nada. Vimos multitudes por las calles que pasaban entre los policías y los policías no hacían nada. Había confusión, temor incluso en las filas de las autoridades hasta que llegó la represión multiplicada, represión por la orden de combate de ese señor que salió en televisión lanzando a sus tropas a la calle.
Así
sigue
mismo
habiendo miedo en un gobierno que le teme a su pueblo.
Asimismo, muchos miembros de la sociedad civil están hoy rodeados en sus casas, impidiéndoles salir a las calles una vez más.
Son las 8:32 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Así es, Alfredo. Cuba cumple un año desde el estallido del 11 de julio sin soluciones para el grueso de las causas que lo provocaron. Expertos así lo afirmaron a la agencia EFE. Miguel Díaz-Canel calificó las protestas como un golpe de Estado vandálico, pero ningún funcionario aceptó ser entrevistado por la agencia respecto al 11 de julio. La organización Human Rights Watch y grupos civilistas locales advierten que la represión ha aumentado en el último año, con detenciones arbitrarias, amenazas, interrogatorios, sitios en sus domicilios y cortes de Internet. Michel Bustamante, historiador de la Universidad de Miami, dijo a la agencia EFE que desde el 11 de julio al presente, el gobierno hizo bien la campaña contra el COVID, pero no avanzó en materia económica. Arturo López Levy, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Holy Name en California, dijo que el tema de los apagones y alimentos se ha agravado y es un factor de irritación social. La activista cubana Carolina Barrero, exiliada desde febrero, considera que la situación ha ido a peor en todos los rubros y que las mismas condiciones que estaban el 11 de julio siguen estando ahí y se han multiplicado. Entre tanto, el académico cubano-mexicano Rafael Rojas dijo que es probable que la criminalización de la protesta haya logrado un efecto de disuasión. Por su parte, organizaciones regionales y mundiales piden al Estado cubano que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos. Claudia Ordóñez, de Artículo 19, una de las firmantes, así lo expresa.
A un año de las protestas masivas en Cuba, el 11 de julio del 2021, 11 organizaciones internacionales denunciamos que los efectos de la represión y la violación sistemática a los derechos humanos que se vivieron en aquella jornada persisten hasta la actualidad y restringen de forma crítica el libre ejercicio de derechos humanos. Persisten los juicios sin garantías del debido proceso y el uso de sentencias ejemplarizantes para atemorizar a la población. Además, preocupa la formulación de leyes con efecto amedrentador como el recién aprobado Código Penal. Denunciamos que el gobierno cubano mantiene una política estatal basada en sembrar el miedo y la represión en la población en su afán por impedir que toda voz crítica se exprese. Por ello, en este aniversario, hacemos un llamado al Estado de Cuba para que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos sin discriminación de ningún tipo, lo que incluye el respeto y garantía de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión. Además, solicitamos que se libere a las personas que se encuentran privadas de la libertad por motivos políticos tras manifestarse en aquellas históricas protestas. Hacemos también un llamado a la comunidad internacional a sumarse a esta petición, al igual que los mecanismos de protección interamericanos y universales.
La congresista cubano-americana María Elvira Salazar dijo en el 11 de julio: la situación en Cuba no cambia, pues sigue habiendo represión en sus calles, apagones diarios, largas colas por alimentos y farmacias sin medicamentos. Salazar comentó en Twitter que el pueblo cubano ha perdido todo hasta el miedo y que podría haber nuevas protestas en el futuro. En otra información, la tripulación de la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 64 cubanos el domingo luego de varias interceptaciones frente a los cayos de la Florida. El teniente Paul Poddington del Distrito 7 reiteró que migrar ilegalmente en embarcaciones improvisadas, especialmente sin chalecos salvavidas o el equipo de seguridad, es increíblemente peligroso y agregó que por su propia seguridad no se hagan al mar. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 3.067 cubanos en comparación con 838 migrantes en el año fiscal 2021 que concluyó el pasado 30 de septiembre. Seguimos con otras informaciones. Un juez de Nicaragua dictó prisión cautelar de hasta 90 días a dos trabajadores del diario La Prensa después que fuesen detenidos por informar de la expulsión del país de misioneras religiosas. Los trabajadores de dicho periódico se encuentran en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, ha informado el propio medio, que ha añadido que se desconocen los motivos de la acusación. Agentes de la policía acudieron, de hecho, a la vivienda de la reportera que realizó la cobertura y allanaron la casa de un fotógrafo del periódico. El diario ha pedido la liberación de sus trabajadores. La prensa exige el respeto a las leyes, la liberación de los detenidos y el cese de la persecución del personal del diario que únicamente realiza su trabajo sin cometer delito alguno, ha publicado el medio. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:37 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo.
Bueno, y hoy es 11 de julio, se cumple un aniversario del levantamiento popular del 11 de julio del año 2021, que también movió las creaciones de muchos artistas y cantantes, Jaco, que dieron todo su apoyo al pueblo cubano. Recordemos toda esa ola de twitters que aparecieron hablando acerca de... Y aquí siempre nos decíamos, bueno, ahora quién van a poner en la radio, a quién van a poner en los programas de la televisión cubana. Porque personas que nunca se habían manifestado, cantantes que nunca se habían manifestado a favor de Cuba, pues el 11J dieron su opinión. Hay que recordar siempre lo que dijo Orlando Sanz. Bueno, muchísimos, muchísimos cantantes, muchísimas personalidades del mundo de la cultura que dieron todo su apoyo cubano, todo su apoyo al pueblo cubano el 11J. Vamos a comenzar a recordar algunos de estos temas que fueron lanzados precisamente a partir del 11 de julio. Y vamos a recordar este que fue... compuesto por el productor musical cubano Emilio Estefan. Estamos hablando del tema Libertad, donde se denuncia la represión del régimen contra los cubanos que reclaman derechos y libertades y que interpretan los cantantes cubanos Yailenis Pérez y John Cien.
Esto es un homenaje al movimiento San Isidro, jóvenes poderosos que con su voz van a mandar un mensaje al mundo de libertad. Una nueva historia van a crear, una historia sin dictadura. Cada ser humano se merece la libertad. Los tío, los de aquí y los de allá. La libertad de expresión es la nula verdad, el derecho de la humanidad. Un mundo ideal en donde los humanos puedan soñar sin temer la nada. Ya se acabó tanta injusticia y falsedad en esta sociedad. Le pido a Dios que me dé fuerza, seguro que nadie me va a callar. Es mi libertad, es mi libertad. En Cuba por ser tirando por allá. ¿Cuándo? El 13 de mayo.
Bueno, este tema Sexy Libertad es el compuesto por Emilio Estefan y que interpretan Yailenis Pérez y John Cien. Y ahora voy a hablar de este tema musical, y siempre he dicho acá que he sido uno de mis preferidos de los lanzados después del 11J, y lo lanzó el reggaetonero El Chacal, y el título es así: 11 de julio. La canción, como indica su presentación, está inspirada en las protestas masivas que se produjeron en la isla al régimen de Miguel Díaz-Canel el 11 de julio y que fueron reprimidas con violencia por el Estado cubano.
Son 90 millas, la ven tan cerca y a la ven tan lejos. Levanto mi bandera para que sepa que estoy con mi pueblo. Ese que ahora llora porque está sufriendo. Como me duele Cuba, ay, que te me estás muriendo. Porque Cuba es grande, porque nuestra tierra tiene sentimiento. Para que venga un tirano a destruirla con sus pensamientos. Esta isla no es tuya, esto es de todo el pueblo. Como me duele Cuba, que te me estás muriendo.
Vamos.
Yo libre, yo te quiero libre, yo te amo Cuba,
Cuba,
porque te quiero libre,
porque te quiero libre.
Libre, yo te quiero libre,
yo te amo Cuba,
porque te quiero libre.
Te quiero sin el tirano que tiene sangre en las manos, la sangre de inocentes, de todos mis hermanos. Te quiero sin el dolor de policía abusador que mata un pueblo desarmado, pero con mucho valor. No hay miedo, por eso vamos para adelante. Cueste lo que cueste, falte lo que falte. Cuando escuche esto, ojalá y te dé un calambre. En nombre de mi pueblo que lo está matando de hambre. Los enfermos en hospitales los mataste.
Claro.
Si la corriente le quitaste, y a los familiares la explicación que les dieron fue la excusa perfecta.
Retiraste
a mi pueblo sin medir la consecuencia. Se acabó la paciencia. Todo pudo ser distinto por un futuro mejor. Pero tú no eres un líder, tú lo que eres un dictador. Te pasaste de Canel, de justicia, de conducta. Sueño. Y eres tan descarado que ahora permite la remesa. No, 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 aquí queremos libertad y tu cabeza. Soy cubano.
Es del Chacal, es el título 11 de julio, uno de los que más me emociona a mí. Y también el cantante cubano Lenier Mesa presentó la canción SOS Cuba en apoyo a los manifestantes de la isla, junto con el video musical en el que se pueden observar imágenes de las protestas tanto en Cuba como en la ciudad de Miami.
Están llorando por mi tierra, la tierra
donde yo nací. Pido la paz y no la guerra, la patria que soñó Martí. La sangre corre cuando hay guerra, se muere cuando hay que morir. El odio, el hambre y la pobreza de un pueblo que lucha por vivir.
¡Viva Cuba libre! ¡Que viva la libertad!
Si hay que morir por mi tierra, moriré.
Bueno, este fue Lenny Hermeza que lanzó este tema, que se ha escuchado muchísimo también, SOS Cuba. Y estos fueron solo algunos ejemplos de temas que fueron lanzados después del 11J, porque, repito, muchos cantantes y compositores se pusieron al lado del pueblo cubano y lanzaron sus temas. Hay que recordar el tema de Daimero Osuna y Pavel Urquiza, creo que se llama Todo por Ti, y muchísimos temas más que reflejan ese sentir de esos cantantes y esos compositores que no están en Cuba, pero que sintieron mucho, mucho todo lo que estaba pasando por esos días en la isla.
Claro que sí. Todos recordamos cuál fue la canción que lanzó este movimiento, la inicial, la que lanzó todo
así
este
mismo.
Movimiento. Que bueno, después todo el mundo se puso las pilas y dijo, yo voy a componer y voy a poner mi granito de arena, y ahí empezó.
Y eso fue muy bueno, Jacomino.
Sobre todo fue tan bueno porque la respuesta de la isla fue tan mala, tan pésima.
Así mismo.
Porque esos cantantes que salían en la isla a componer a favor de la revolución y a componer respondiendo a lo que se hacía fuera de la isla, fue una respuesta tan pésima.
Fue burda.
Tan pésima,
patética.
Tan mandada a correr, tan por encargo, que salió tan mal, que lo que hacía la gente era decir, ojalá que no me manden a mí a hacer una canción,
así
porque
mismo,
la que
así
salía
mismo.
Atrás era peor.
Así mismo. Fíjate si han sido peor, que ahora mismo nosotros hablamos tanto de eso y yo no recuerdo un título de ninguna de esas canciones. Lo recuerdo a las canciones por los memes que inundaron las redes sociales por aquellos días, riéndose todo el mundo de esos temas tan malos, tan mal escritos y tan mal cantados, ¿no? Para desafiar a Patria y Vida, que fue la canción de lanza para que después muchos cantantes se sumaran a escribir por el 11J, por favor, siempre decimos que tienen que parar, ¿no?
Sí,
en algún
sí.
momento tienen que parar.
Y 47 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, señores, Corey Lee conectó sus primeros 3 hits en Grandes Ligas e impulsó 3 carreras. Ayudó a Jake Odorizzi y ayer domingo el equipo de los Astros de Houston derrotó 6-1 a los Atléticos de Oakland en las ligas mayores, y con ese éxito el equipo de Houston conservó cómodamente el primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Por los Astros, el espirituano Yuli Gurriel de 4-0 bajó a 2.33 y Alexis Díaz, el villaclareño, al menos conectó un sencillo y anotó una carrera en tres turnos al cajón de bateo. Un elevado de Jeter Downs con las bases llenas contra el zurdo cubano Aroldis Chapman cayó del guante de DJ y bueno, de esa forma logró romperse el empate en la sexta entrada. Y ayer domingo el equipo del Boston derrotó a los Yankees de Nueva York 11-6. Pese a este fracaso y la división de honores 2-2 entre los Yankees y el Boston, Nueva York sigue también cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Julito Martínez, el cubano-americano por los Medias Rojas, se fue de 5-1 con dos impulsadas y una carrera anotada. Conectó Julito su noveno jonrón en la actual temporada. Lo perdió el orguinero Aroldis Chapman, lanzó de relevo en el sexto inning un round hit, ponchó a dos bateadores. Tiene cero victoria y tres derrotas en la actual temporada y un promedio de carreras limpias elevadísimo, 4.76. Yadiel Hernández se fue de 2-0 y su equipo de Atlanta le ganó 4-3 a los Nacionales de Washington. Por su parte, el equipo de los Mets perdió en extra inning en 10 entradas ante el equipo de los Marlins 2-0. No jugó por Miami, José Lava se encuentra en la lista de lesionados. El cubano Yandy Díaz, como hombre pro ayer domingo muy bien, de 4-3, disparó su doble número 16, llegó a 20 impulsadas y el equipo tampeño aún así perdió 10-5 ante el Cincinnati. Otro cubano de los Reyes, Randy Arozarena, el pireño, conectó su doble número 20, su décimo jonrón, llegó a 40 impulsadas. En tanto, Almora Jr. por el Cincinnati se fue de 4-0. Yuan Moncada de 4-1, Pito Abreu de 3-0 con una anotada y Luis Robert anotó una, y el equipo de los Medias Blancas alcanzó su victoria número 41. Derrotó Chicago 4-2 al equipo Tigres de Detroit. Mientras que Johan Oviedo, el cubano, lanzó una entrada y un tercio. No le hicieron carrera ni limpia ni sucia, ponchó a dos. Y su equipo de San Luis dispuso ayer domingo 4-3 del equipo de Filadelfia. Ahora Johan tiene una efectividad de 3.10. En los otros partidos, el equipo de Minnesota conservó el primer lugar en la división central de la Liga Americana al disponer 6-5 de Texas. José Adolis García Lavileño de 4-0 bajó a 245. Eric Hosmer se fue de 4-2 en la derrota de San Diego, su equipo 12-0 ante los Gigantes de San Francisco. Y Yuli Gurriel bajó a 2.95 debido a que se fue de 4-0 en la victoria del Seattle 6-5 ante los Azulejos de Toronto. Tras estos resultados, en la Liga Americana los líderes Yankees, Minnesota y Houston, y en la Nacional los Mets, Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Y Novak Djokovic, número 3 de la clasificación mundial, derrotó ayer domingo a Nick Kyrgios y se consagró campeón del torneo abierto de tenis de Wimbledon, Inglaterra, por séptima vez en su enorme trayectoria. De esta forma, Djokovic igualó en cantidad de títulos al histórico Pete Sampras y se encuentra a una consagración de nada más y nada menos que del suizo Roger Federer. Tras los resultados de ayer domingo en Wimbledon, bueno, en la clasificación mundial, ahora Djokovic aparece séptimo con un total de 4.770 puntos. Nadal perdió en final debido a una lesión, no se presentó. Figura número 3 en el ranking, que tiene como líder a Daniil Medvedev con un total de 7.775 puntos. En cuanto a la rama femenina, la polaca Iga Świątek se mantuvo hoy lunes en primer lugar en el ranking mundial. Precisamente en la jornada sabatina, ahí en el torneo abierto de Wimbledon, la nueva reina es Elena Rybakina, número 3, número 23 del ranking mundial, quien derrotó en la gran final a Ons Jabeur de Túnez. Y de esa forma, reitero, es la nueva campeona del torneo de Wimbledon. Se convirtió la Rybakina en la primera tenista caja que logra consagrarse en un torneo de Grand Slam. Bueno, por último, en boxeo, el mexicano Rey Vargas se fue a la luna en el noveno round, pero se levantó para derrotar al filipino Mark Masayu y ganar el título de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo por decisión dividida. Esto fue el último sábado por la noche en San Antonio, Texas. Y retó, cuando terminó el combate, al mexicano Leo Santa Cruz a un duelo para unificar el título en esa división del peso pluma. Mis amigos, más informaciones deportivas, 11:30. Maels Rodríguez es nuestro invitado en Deportes con los Grandes. Buenos días.
minutos de la mañana, ya estamos terminando este programa tempranito de mañana de hoy, 11 de julio.
Asimismo, hemos estado recordando la fecha del 11J, el lanzamiento popular en Cuba. Nos vamos a despedir con este tema que ha tenido más de 10 millones de visualizaciones en YouTube y que ha sido la defensa de un cambio en Cuba, interpretado por Yotuel Romero, gente de zona de Semerbueno, Michael Castillo Lozorbo, que ahora mismo está sentenciado a 9 años de privación de libertad, y Eliezer Márquez, el Funky. No podíamos irnos sin otro tema que no fuera Patria y Vida.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hay que caminar para el solar, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Que es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2, 60 años, trancada dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamás. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó,
tu 5-9, yo doble 2.
Ya se acabó,
60 años, trancada dominó, mira.
Se acabó, tu 5-9, yo doble 2. Ya se acabó, 60 años, trancada dominó.
Somos artistas, somos seres. La historia verdadera no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos.
Nos sigue corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que es Cuba de usted? Si mi Cuba es de toda mi gente.
Se acabó.
Ya se venció tu tiempo. Se rompió el silencio.
Ya se acabó.
Ya se acabó la risa y el llanto ya está corriendo.
Se acabó.
Y no tenemos miedo. Se acabó el engaño.
Ya se acabó.
Ahí es un 62 haciendo daño.
Vivimos con la incertidumbre de pasado plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día, Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrijo Quiola dándonos aliento de vida, rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa.
Seguimos
puesto.
Seguimos en la misma, la seguridad metiendo prisma, esas cosas a mí como me indignan, se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando.
Tu 5-9, yo doble 2.
Ya se acabó.
60 años, trancada dominó. Mira.
Se acabó. Tu 5-9, yo doble 2.
Ya se acabó.
60 años, trancada dominó.
Patria y vida. Patria y vida.
tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.